Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un domingo tan tempranito buscan noticias. Este domingo va a continuar el temporal que sacude el sureste peninsular. Fuertes lluvias, ventiscas, es lo que tenemos en el pronóstico. Va a llover con fuerza en la Comunidad Valenciana, Murcia, extremo oriental de Andalucía, el Estrecho e Ibiza. La cosa es seria, ¿eh? El temporal ha provocado la muerte de un hombre de 65 años que fue sorprendido por una tromba de agua mientras intentaba montar en su coche. Este es el momento en el que se lo llevaba el agua.
¿Qué hace? ¡No se meta en el coche! Madre mía, este hombre, ¿pero qué hace? ¡Deja el coche! ¡Que se lo lleva la corriente! ¡Madre mía, pero que se lo ha llevado!
Se lo llevó la corriente. Han desalojado de forma preventiva dos zonas de Vera, en Almería, por la crecida de un río, y 10 carreteras murcianas están cortadas por las inundaciones, así que hay que tener mucha precaución. Y la crónica política nos deja la celebración del Consejo Estatal de Podemos, con el que la formación morada, la formación de Pablo Iglesias, cada vez más la formación solo de Pablo Iglesias, ha iniciado el proceso que le llevará a lo que han venido a llamar Vista Alegre 2, un congreso en el que el partido de Pablo Iglesias quiere refundarse. Un congreso que han hecho coincidir con el del PP en febrero. Podemos se está refundando desde que nació, hace un par de años. En el Consejo Estatal de ayer, Pablo Iglesias pidió unidad. Es decir, pidió que no haya corrientes críticas, que no se le chiste, que él sea el único. No hay corrientes, todos a una, bajo mi batuta, pidió ayer Pablo Iglesias. Le mandó un recado a Errejón, que tenía sentado al lado. Errejón le está echando un pulso, como saben, a Pablo Iglesias, porque quiere un Podemos mucho más plural, un Podemos con corrientes. Ayer lo que Pablo Iglesias dijo es: no quiero corrientes, no quiero partido, aquí mando yo.
Creo que necesitamos que nuestro partido sea movimiento, sea contrapoder y sea intelectual colectivo. Pero eso creo que solamente es posible si tenemos un Podemos unido, un Podemos en el que haya sitio para todo el mundo.
O sea, lo que quiere Pablo Iglesias, dice, donde haya sitio para todo el mundo. Pero a continuación añade que no quiere bloques, ni corrientes, ni partidos dentro de Podemos. Ya digo que es un mensaje lanzado a Errejón. Pablo Iglesias lo que no quiere es que se repita lo que ha sucedido en las primarias de Madrid, en donde ha estado a punto la línea oficial de perder las elecciones. Y si no ha estado a punto, bueno, ha habido por lo menos incógnita, ¿no? No estaba todo decidido de antemano. Y eso es lo que no quiere Pablo Iglesias. La primera reacción de Errejón fue a través de redes sociales, porque es que esos chicos están sentados uno junto al otro, pero se hablan por Twitter. Errejón pidió unidad, sí, pero no uniformidad. Y aseguró además que Vista Alegre es constituyente.
Bueno, pues hoy tenemos un Consejo Ciudadano decisivo que tiene que fijar las normas y el itinerario para llegar a nuestra segunda Asamblea Ciudadana. Esta segunda Asamblea Ciudadana para nosotros no es un trámite, no es un momento más, es casi un momento constituyente.
Bueno, pues al final consiguieron ponerse de acuerdo, se metieron 2 horas en una sala, y consiguieron ponerse de acuerdo en lo mínimo, en la fecha y en la gente que va a organizar el Vista Alegre 2. Pero las espadas siguen en alto. Errejón no le disputa la silla de secretario general Pablo Iglesias, porque no tiene fuerza para eso. Pablo Iglesias en realidad ya controla buena parte del partido, controla prácticamente todas las comunidades autónomas. Errejón tiene algo de más peso en las ciudades, y ya saben que la semana pasada él y 3.000 más firmaron un manifiesto Bueno, pues eso, pidiendo un Podemos más abierto. Pero no tiene fuerza suficiente Rejón para forzar un cambio, para impedir que Pablo Iglesias se quede con todo el partido. Rejón quiere un partido más centrado en el trabajo parlamentario, menos marxista, menos leninista, menos montador de broncas en la calle. Y Pablo Iglesias quiere, bueno, lo que estamos viendo. Poco congreso y mucha calle y, sobre todo, todo el mundo a sus órdenes. Llegaron, como les digo, a un acuerdo muy de mínimos, pero Pablo Iglesias consiguió lo fundamental, que es adelantar las votaciones. De tal manera que cuando ya se debata el programa y se debata las cosas de fondo, él ya se habrá coronado como el secretario general de Podemos con poder único. Con lo cual, este Vista Alegre 2, salvo que haya una alianza entre Rejón y los anticapitalistas y haya sorpresa, los anticapitalistas son la tercera corriente. Pues este congreso va a ser el congreso de la gran coronación de Pablo Iglesias. Echando la vista atrás, llama la atención la evolución que ha tenido Podemos en solo 3 años. A comienzo de 2014, Podemos surgió, todavía de forma muy embrionaria, como una organización de base que cristalizaba el movimiento del 15M. El movimiento del 15M, ya recordarán, que estalló en 2011 y que, bueno, tuvo unas formas muy particulares con aquello de la ocupación de la Puerta del Sol. El 15M era un estallido muy variado de gente harta de la partitocracia, harta de la corrupción, harta del sufrimiento que había provocado la crisis y que pedía un cambio. Recordarán aquel lema de que no nos representan, ¿no? Que era el lema contra la vieja política. El 15M era un movimiento sin forma, era un movimiento, era una protesta. Una protesta por el cansancio comprensible, lógico, que provoca cierta forma de hacer política. Una forma de hacer política, pues que está muy separada de la sociedad, que quiere meter a los partidos hasta en la sopa, la famosa partitocracia. O sea, había elementos en ese 15M que eran razonables, y sobre todo era razonable mostrar cierto cansancio a una forma de hacer política distanciada de la sociedad. Luego, el 15M, con sus diferentes expresiones, cristalizó una parte del 15M, ya digo, en Podemos. Irrumpieron con fuerza en las elecciones europeas, fue la gran sorpresa. La historia la conocen. En octubre de 2014 se celebró Vista Alegre 1, la antigua Plaza de Toros. Y el lenguaje de aquel momento era un lenguaje teológico, mesiánico. Pablo Iglesias, en Vista Alegre 1, hablaba de asaltar los cielos.
Sabéis, en aquel partido, Rudy hizo un mate en la cara de un tipo mucho más grande que él. Y ese mate a mí me recuerda una lección fundamental de la historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto.
Ya recuerdan ustedes, ¿no? El cielo se toma por asalto. Un lenguaje religioso que hacía despertar ilusiones, que hablaba de esperanza, de cambio. 2 años después, solo 2 años después, Podemos ya es otra cosa. Máximo sueño, máxima pesadilla. Llegaron las elecciones municipales, en las que Podemos tuvo un buen resultado. Podemos y las confluencias consiguieron buenos resultados. Y con el apoyo del PSOE de ese momento, del PSOE de Pedro Sánchez, que ahí es donde se equivocó Pedro Sánchez, pues se constituyeron los ayuntamientos del cambio, que todavía tenemos, que todavía sufrimos. Colau, Carmena, Las elecciones de hace un año metieron a Podemos en el Congreso de los Diputados, pero la política de verdad, la política real, le sentó muy mal a Podemos. La moqueta, más que moqueta, son estupendas alfombras del Congreso. Las alfombras del Congreso comenzaron a comerse a Podemos. En las elecciones de junio, también recordarán, a pesar de su alianza con Izquierda Unida, perdieron 1 millón de votos. Todavía se están preguntando por qué en Podemos, ¿no? Los que iban directos a saltar el cielo. Los últimos estudios, las últimas encuestas muestran que el trasvase de votos desde el PSOE a Podemos se ha frenado. Buena parte de la subida de Podemos se debió en su momento a los votantes del PSOE desencantados. Ahora hay un fenómeno muy interesante, y es que sigue habiendo votantes del PSOE desencantados, pero la pérdida de intención de voto del PSOE se va ahora a la abstención. El 45% de los votantes del PSOE dice que nunca votaría a Podemos, con lo cual se ha frenado ese trasvase de votos. Probablemente porque los votantes saben ya quién es Podemos, qué es Podemos, y los que eran votantes del PSOE no están dispuestos a votar ahora a Podemos. Como digo, las alfombras del Congreso y sobre todo la tribuna del Congreso se ha ido comiendo a Pablo Iglesias. En los debates parlamentarios, Xavier Domènech, líder de la confluencia catalana de Podemos, o Joan Baldoví, de Compromís, o sea, el líder de la confluencia valenciana, se muestran mucho más interesantes, mucho más razonables, mucho mejores políticos, mucho más humanos que Pablo Iglesias. Cada vez que Pablo Iglesias sube a la tribuna del Congreso, pierde apoyo de forma considerable. Porque Pablo Iglesias no se ha adaptado a la política real. Porque Pablo Iglesias es un hombre de tuit y de platós. Pero le cuesta mucho trabajo. Y de movilizaciones, ¿eh? Pablo Iglesias prefiere estar manifestándose frente a la sede del PP a estar en la tribuna. Porque la tribuna del Congreso le resta mucha fuerza. No solo le resta mucha fuerza, sino que le desprestigia. Y luego hemos ido conociendo en estos meses la cara de Podemos, la cara real, que no es esa cara de ilusión, de esperanza, de buen rollo. Podemos mola, ahora ya no mola. Pablo Iglesias, cuando Rita Barberá estaba prácticamente de cuerpo presente porque había fallecido en un hotel cercano al Congreso de los Diputados, no quiso guardar silencio, que era un gesto no político, era un gesto de mínima humanidad.
Lamentamos el fallecimiento de cualquier ser humano y transmitimos nuestras condolencias a los familiares y amigos de Rita Barberá, pero un minuto de silencio es un homenaje póstumo, y nosotros no vamos a participar en un homenaje a una persona cuya trayectoria política ha estado marcada por la corrupción.
Este es el rostro de Podemos, de aquel Podemos que molaba porque recogía las esperanzas transversales. Hemos llegado a este Podemos, a este Pablo Iglesias, que no guarda un minuto de silencio por una persona fallecida, a este Pablo Iglesias que no tiene ninguna transversalidad, que es un marxista leninista clásico, y que cuando triunfe en Vista Alegre 2, que es lo que parece que va a suceder, transformará los sueños de una nueva forma de hacer política en una pesadilla, en la pesadilla de la vieja izquierda. El mesianismo de cualquier tipo, especialmente el político, suele ser inmoral, sí, digo inmoral. Para la mejora de nuestra democracia y para conseguir una mayor justicia es necesario tener el coraje de admitir la imperfección y el estado de peligro de las cosas humanas. En última instancia, solo son humanos, solo son morales los partidos y los políticos que suscitan este coraje real. Y este es el problema de Pablo Iglesias. Su utopía no es buena política. Su utopía no es moral, porque no suscita el coraje de admitir la imperfección de las cosas, el cambiarlas poco a poco, el realismo necesario. Son una quimera estos, bueno, estos políticos que prometen el cielo, que lo prometen por asalto y que no llaman a las cosas por su nombre. La pretensión de conseguir el asalto al cielo al final te hunde en el más oscuro de los infiernos. Las 6:15, una hora menos en Canarias, han sucedido más cosas, se las contamos, con la ayuda de Nicolás Rubio y de Adrián Gil. Maduro denuncia un sabotaje internacional.
El presidente de Venezuela prorroga el uso de los billetes de 100 bolívares y el cierre de la frontera con Brasil y Colombia hasta el 2 de enero.
Un nuevo acuerdo desbloquea la evacuación de Alepo.
Más de 40.000 personas siguen atrapadas sin comida ni agua potable entre las ruinas de los bombardeos. La ONU votará este domingo un plan para supervisar las evacuaciones.
Manifestación sindical.
Los líderes de UGT y Comisiones Obreras van a encabezar hoy la manifestación a las 12 del mediodía en el centro de Madrid en defensa de más y mejor empleo.
Puigdemont aviva el debate independentista.
El referéndum, ha dicho, se va a celebrar el año próximo y después se convocarán elecciones. Soraya Sáenz de Santa María dice que la consulta no tiene cabida en la oferta del gobierno.
La Guardia Civil impide una falsa entrega de armas de ETA.
El ministro Zoido asegura que se ha evitado que la banda terrorista haga una escenificación a la que, como la que realizó en 2014. Los 5 detenidos siguen en la comisaría de Bayona a la espera de pasar a disposición judicial.
El PP quiere limitar las diputaciones.
En el Congreso de febrero propondrá que se encarguen solo de los municipios de menos de 10.000 habitantes. Génova pactará con sus varones una postura común en la financiación regional.
La policía investiga la muerte de una mujer en Vigo.
Su cuerpo apuñalado al regresar a casa de la cena de empresa lo encontró un vecino en el portal de su domicilio. Y en Santiago se sigue buscando al hombre que apuñaló a su expareja.
Herrera en COPE arrasa también en Internet.
El programa de Carlos Herrera, con 2 millones de oyentes, según el último EGM, ha sido incluido en la lista de los mejores podcasts de 2016 por iTunes.
El Madrid disputa hoy la final del Mundialito de Japón.
A las 11:30 frente al Kashima japonés. Sergio Ramos se ha recuperado a tiempo y será titular en la Liga. Derbi catalán a las 9:45, Barça español en el Camp Nou. Un golazo de Saúl da la victoria al Atleti ante Las Palmas después de 3 partidos sin ganar. Sigue sexto tras el triunfo de la Real Sociedad 0-2 en Granada y del Villarreal, cuarto con su victoria 1-3 en Gijón. El Sevilla, que es segundo, goleó 4-1 al Málaga.
Sigue el temporal de lluvia y viento en el Mediterráneo.
Alerta naranja que se mantiene hoy en la Comunidad Valenciana, Murcia, extremo oriental de Andalucía y Baleares. Allí habrá precipitaciones localmente fuertes y persistentes a lo largo de la jornada de hoy. Se podrán dar también lluvias más débiles y dispersas en el centro y sur peninsular. Cielos poco nubosos en el resto de la península. En cuanto a las temperaturas, rondarán los 10-15 grados durante el día. Tanto en Canarias como en Baleares habrá fuertes rachas de viento.
Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Qué pasa si te tomas el deporte de otra forma?
Xavi Hernández.
Juanma, ¿qué pasa?
Joder, es el jefe ahora aquí.
Señor Roures, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Para alguien que es hincha del Chapecoense, Carlos Wagner Ferrao.
Buenas noches a todos.
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Hola, Radamel Falcao.
Hola.
COPE, buenas noches, referentes que se hacen oír.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE, estar informado.
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, sigue a lo suyo, insiste en que habrá referéndum en 2017. Barcelona, Emili Casellas.
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha asegurado que...
sigui per el referèndum que celebrarem l'any 17 per la independència de Catalunya, de manera indefectible.
Y la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, le ha contestado...
sobre lo que somos el conjunto de los españoles, decidimos el conjunto de los españoles. Deciden el conjunto de los españoles. Al gobierno le han elegido para gobernar 4 años el conjunto de la nación.
Soraya ha asegurado también que ni la CUP ni el gobierno de la nación pueden impulsar un referéndum y ha asegurado que está dispuesta a dialogar 45 de los 46 puntos que formuló Puigdemont en abril y que solamente hay uno de estos que no quiere abordar, el punto del referéndum.
En plena ofensiva secesionista, el presidente del gobierno exaltó ayer el valor de la bandera como símbolo en el que se funden todas las formas de sentirse español. Rajoy defendió el respeto a la enseña nacional en una intervención en la Academia de Guardias y Suboficiales de la Guardia Civil de Baeza, en Jaén.
Porque nuestra bandera simboliza la nación, es signo de la soberanía del pueblo español, independencia, unidad e integridad de la patria, y representa los valores superiores expresados en la Carta Magna.
El golpe que se le dio este viernes a ETA, a lo que queda de ETA, ha impedido que la banda escenifique una entrega de armas. Juan Baño.
Son los activistas franceses de los que se servía ETA para llevar a cabo la escenificación de un proceso de entrega y destrucción de armamento que la propia banda habría puesto en manos de la sociedad civil, como ha anunciado en declaraciones recientes. Decenas de armas, cortas y largas, abundante munición, explosivos, bombas, lapa, cordón detonante, detonadores. Es la operación Seminario, continuación de la llamada Descubrimiento, y que le arrebató a la banda una buena cantidad de armas el 12 de octubre pasado. Entre los detenidos anoche, la dueña de la casa, una periodista francesa independentista, y el individuo que la llevaba en su coche, un cámara. También los activistas que pretendían poner en escena una nueva entrega, entre ellos un sindicalista o un ecologista. El presidente de la Liga Francesa de Derechos del Hombre ha aclarado que no está entre los arrestados, pero sí que apoya al grupo detenido.
Y el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, ha destacado que la operación de la Guardia Civil ha permitido esa intervención del arsenal, evitando que la banda destruyera pruebas.
Seguiremos investigando y también interviniendo todo tipo de actuaciones delictivas que ellos puedan cometer. Han sido 5 las personas detenidas, no se descarta que pueda haber nuevas detenciones.
Pero el PNV, los proetarras y Podemos siguen a lo suyo. PNV, Bildu y Podemos han defendido que la actuación policial en Francia representa un intento del gobierno de España por obstaculizar el desarme de ETA. ¿Pero qué desarme de ETA si no hay ningún desarme de ETA? Que Bildu y Podemos diga estas cosas, pero que el PNV las secunde también. El PNV, que son gente seria, no tenía que estar a esto.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ayer se celebró el Consejo General de Ciudadanos, en el que se aprobaron los nuevos estatutos del partido. En esos estatutos se considera falta muy grave emitir manifestaciones públicas que menoscaben el buen nombre del partido o de sus afiliados. Ciudadanos se ha abierto por primera vez a la idea de gobernar en coalición en las comunidades autónomas después de las elecciones de 2019. Rivera dice que se plantean gobernar en 2019 porque llegarán sin mochilas y con experiencia.
¿Dónde va a estar el señor Puigdemont? ¿La silla de Cataluña va a estar vacía? ¿No es el lugar para dialogar una conferencia de presidentes para hablar de educación, para hablar de la ley de financiación autonómica, para hablar de infraestructuras? Y resulta que los que dicen y se quejan siempre de que no hay diálogo, cuando se produce el diálogo, no van a la mesa.
Pues ya ven, además de refundar también Ciudadanos, críticas de Rivera a Puigdemont. Zapatero sigue en campaña a favor de Susana Díaz. El expresidente del gobierno considera que se han dado las condiciones para que el PSOE vuelva a recuperar una posición mayoritaria. Enrique Pérez.
Rodríguez Zapatero ha vuelto a mostrar su apoyo públicamente a Susana Díaz, de la que destaca que ha sabido unir al partido, un partido socialista cuyo futuro, dice, está en manos de los militantes.
Que ha unido al PSOE de Andalucía casi en una piña. A partir de ahí, la unidad del Partido Socialista es una unidad siempre en la libertad. Pero pienso que este es el gran partido de la libertad de nuestro país, donde más libertad interna hay, donde más democracia interna hay. Y recordemos que hemos sido siempre los pioneros.
Zapatero confía en que el próximo Congreso Federal permita al PSOE recuperar de nuevo la mayoría social, política y electoral. Y ante las críticas del socialista Odón Elorza al proceso de primarias, ha asegurado que el voto de los militantes es sagrado y que ese proceso debe ir sin prisa, pero sin pausa.
Este domingo, UGT y Comisiones Obreras han convocado una manifestación en Madrid. Dicen que quieren engrasar la negociación con el gobierno. Álvaro Cotelén.
La marcha de hoy es el cierre a una semana de protestas, las primeras contra el gobierno de Mariano Rajoy, que comenzaron el pasado jueves con más de 60 concentraciones ante las delegaciones de gobierno de toda España. El líder de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toxó, espera que la manifestación sea un éxito y explica el objetivo de la misma.
Que se haga visible el descontento, el malestar y la exigencia de cambios en la conducción de la política económica, particularmente de la política laboral.
A las 12 de este mediodía está previsto que comience esta marcha desde la Plaza de Neptuno, aunque esta vez no concluirá como es tradicional en la Puerta del Sol. Lo hará unos metros antes en la calle Sevilla por aquello de evitar problemas con las aglomeraciones navideñas.
Esta semana el Tribunal Supremo ha archivado la querella de la antigua Convergencia contra el que fue ministro de Interior Jorge Fernández Díaz y contra el exdirector de la Oficina Antifraude Catalana Daniel de Alfonso por delitos de violación de secretos, prevaricación y malversación. Los magistrados del Supremo reiteran la doctrina de la Sala de lo Penal, que es contraria a admitir como base de querella hechos cuyo fundamento probatorio aparece solo en los medios de comunicación. Patricia Rossetti.
Ni violación de secretos, ni prevaricación, ni malversación de fondos públicos. No hay indicios de delito, asegura el Supremo y aplica su doctrina. Doctrina contraria a admitir una querella que se basa en hechos que solo aparecen en medios de comunicación. No se puede saber si la grabación corresponde al contenido íntegro de la conversación o si se ha suprimido algún apartado, destaca la sala. No es posible saber si la transcripción fue editada, alterada o manipulada. Los hechos relatados en la querella no demuestran que se haya revelado información que el querellado tuviera por su cargo y no debiera ser conocida. Tiene que entenderse como una colaboración entre instituciones. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, manifestó que quienes juzgaron a Fernández Díaz deberían pedir disculpas y apeló una vez más a la presunción de inocencia.
Muchos sabían muy bien que había delitos y que quién debía dimitir y que hacían juicios críticos contra las personas que estaban implicadas en esta investigación. Pues ahora, cuando hay una inadmisión a trámite, pues respetaremos la decisión del Tribunal Supremo y que entonces aceptaremos que no hay ningún ilícito penal y, por lo tanto, todos esos comentarios precipitados y anticipados una vez más han violentado la presunción de inocencia.
El Supremo hace una clara diferencia entre la valoración de la opinión personal de quien escucha el contenido de esas conversaciones y la comisión de verdaderos delitos.
Estamos en tiempo de compras. Madrid y Barcelona van todavía muy por detrás en un fenómeno que se llama el turismo de compras y que es un fenómeno que prolifera en toda Europa cuando se acerca la Navidad. Joaquín Vidmanos.
España suma cada año récord de visitantes, pero entre las asignaturas pendientes está la del turismo de compras. Madrid o Barcelona siguen lejos de las grandes capitales europeas.
El turismo de compras en París es del orden de 7,1 veces lo que es en Madrid. Por cada 7 euros que se gastan en París, aquí se gastan 1 euro. Y si lo comparamos con Londres es de 6,3, si no recuerdo mal la cifra.
Lo cuenta Luis Llorca, director general de Global Blue, que ha hecho el informe para el Círculo Fortuny. Lo bueno es que estamos mejorando. España y Reino Unido van a ser este año los dos únicos grandes mercados en los que crecerá el turismo de compras extracomunitario. Aquí se gastarán unos 2.000 millones de euros. Son datos basados en devoluciones del IVA por tax-free. Las previsiones que se manejan para 2017 también son positivas.
Será de doble dígito. Es lo que estamos viendo en los últimos meses. Incrementos entre el 10 y el 15% y pensamos que al menos en los primeros meses del año que viene o en el primer semestre del año que viene debería estar en ese entorno.
Influirá la debilidad del euro, la recuperación del turismo ruso, la mayor conectividad aérea con Asia y con América. Las compras de los argentinos son las que más crecen. En porcentaje los chinos siguen siendo los que se llevan la mayor parte de la tarta, pero reducen su gasto medio por este motivo.
El perfil del chino que nos está viniendo está bajando. ¿Por qué? Porque se está incrementando el número de visitantes chinos y los nuevos visitantes chinos que recibimos no son del mismo poder adquisitivo que los que veníamos recibiendo.
Desde Global Blue creen que la implantación del DIVA, del nuevo sistema electrónico de devolución de IVA a viajeros, mejorará la experiencia de compra de los turistas.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Falta clara.
Que hombre, que no ha sido falta.
Vamos, hombre, ha sido falta.
No. Falta no ha sido.
Falta, si se ha tirado al suelo.
No hay falta, no.
Porque en medio de tanto ruido, hacen falta referentes.
Es falta clara porque la podía hacer daño a Diop, ¿eh?
Diop es de hierro, esa.
Tiempo de juego es el mejor deporte con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini. ¿Por qué no reírse por la mañana?
Sí, Mari Carmen, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, señora.
De lunes a viernes, a partir de las 10, Herrera escucha sus fósforos.
COPE, estar informado.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que no se han acostado todavía, que alguno habrá. Muy buenos días a los que buscan noticias, a pesar de lo tempranito. Con la ayuda de Ana Castellano vamos a actualizar la información. Temporal en Levante.
Hoy continúa la alerta por fuertes lluvias y viento. Las malas condiciones climatológicas han provocado la muerte de una persona en Alicante y el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, pide prudencia.
Vamos a continuar en la situación de preemergencia hasta el lunes. Probablemente en la tarde del domingo o en la noche del domingo pudiera reactivarse. Por tanto, hasta el lunes no podremos entrar en una situación de mayor normalidad. Que es importante continuar en la precaución máxima.
Acuerdo para evacuaciones en Alepo.
Una salida supervisada muy de cerca por las Naciones Unidas mediante un plan de coordinación que se votará hoy. Opositores y rusos han llegado a un acuerdo que podría no ser definitivo. Esto ha provocado que haya hasta 5 evacuaciones simultáneas, por lo que el proceso puede durar varios días.
Crisis de dinero en Venezuela.
Nicolás Maduro ha decidido reanudar la circulación del billete de 100 bolívares y con ello acabar con el cierre de la frontera con Brasil y Colombia. La falta de efectivo ha provocado numerosas protestas en las que han muerto 4 personas.
Los sindicatos salen a la calle.
A partir de las 12 de la mañana dará comienzo la marcha encabezada por UGT y Comisiones Obreras. Una concentración que para el líder de Comisiones, Ignacio Fernández Tocho, tiene un claro objetivo.
Que se haga visible el descontento, el malestar y la exigencia de cambios en la conducción de la política económica, particularmente de la política laboral.
El próximo martes ambos líderes se reunirán con la ministra de Empleo, Fátima Báñez, y el presidente de la COE, Juan Rosell.
Pausa para publicidad y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Qué es la iglesia?
Es la casa de Jesús donde todos los cristianos van a rezar.
La misa. Bueno, la iglesia.
Sí.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala la alegría de la fe. El juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Son las 8 y 10 y vuelves otra vez a pedir perdón, ya irán más de 600. Que si no sé qué, que si más allá, ya fue con tu discurso en mi cabeza. Y la verdad, hace algún tiempo que nadie escucha ya. Pides perdón y como el humo se va, pides perdón sin intentar acertar.
Esta semana hemos tenido nuevo gobierno italiano, el primer ministro es Gentiloni. Algunos dicen que esto es un Renzi due, o sea que es el mismo gobierno que el de Renzi. Vamos a ver si Pablo Santaolalla, que es profesor de la Universidad Europea de Madrid, nos dice qué es lo que ha sucedido en Italia. Pablo, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, encantado de acudir a vuestra llamada.
Es un Renzi due esto, Pablo.
Dicen los italianos un Renzi bis, ¿eh? Les gusta decir a ellos. Pues ciertamente sí, porque hay que pensar que de más o menos más de 10 ministros, sí, no solo repiten como ministros, sino que repiten en la misma cartera.
Ya.
Y entre ellos los más importantes. Es decir, o sea, solo hay 2 cambios sustanciales de ministros que ya estaban y ahora cambian de cargo. Uno es Angelino Alfano, que pasa de estar en interior a asuntos exteriores, que es la cartera que ocupaba antes el nuevo primer ministro, Paolo Gentiloni, y la otra persona es María Elena Boschi, que era la ministra de Reformas Constitucionales, lógicamente no puede seguir desempeñando la cartera después de perder el referéndum, aunque eran ministerios en cartera, y pasa a la subsecretaría de la Presidencia del Consejo de Ministros, que viene a ser como la mano derecha, jefe de gabinete, ministro de presidencia, más o menos, no está muy definido ese cargo, pero vamos, es persona de total confianza de Gentiloni, ¿no?
Vale.
Y fuera de eso hay muy pocos cambios, quizás los 2 más significativos son el nombramiento de Marco Minniti para el Ministerio de Interior, que es un especialista, un experto en temas de terrorismo y de seguridad, por aquello del yihadismo, pero también, ¿por qué no?, de algaradas callejeras que se van a producir en función del saneamiento bancario, que va a ser un tema muy problemático.
Ya.
Y también otro nombramiento importante es el de Claudio De Vincenti, que estaba donde ahora está Mariana Bosque, pasa al Ministerio de Relaciones para la Cohesión y el Mezzogiorno,
sí,
en un
sur,
claro, mensaje de tratar mejor al sur de Italia, que se siente muy abandonado y ha castigado mucho a Renzi en el referéndum del 4 de diciembre.
Pero vamos al medio plazo, es decir, esto significa que este gobierno probablemente acabará o no, ahora me dirás, la legislatura, que Renzi se presentará, ¿no?, por el Partido Democrático, que no sé qué van a hacer con la reforma electoral y que, bueno, hay un candidato que puede ser el propio Renzi, que puede ser la alternativa a la fuerza de Cinque Stelle. ¿Has visto que voy muy rápido describiendo el posible futuro?
Sí, vamos a ver. Es que hay diversos escenarios. Vamos a ver. Lo único claro en este momento es que la legislatura acaba en febrero de 2018 y ese es el momento tope, el momento máximo para convocar elecciones. A partir de ahí, habrá que preguntarse cuánto se anticipan las elecciones. Y en ese sentido, es decir, las elecciones no pueden ser convocadas sin resolverse antes el tema de la ley electoral.
Ajá.
Porque la ley electoral que en este momento está vigente, que es la Italicum, aprobada por Renzi en mayo de 2015, es solo válida para la elección de los representantes de la Cámara de Diputados, pero no para el Senado, porque Renzi lo que tenía previsto es que el Senado desapareciera. Entonces, bueno, desapareciera como Cámara Legislativa.
O sea, que hay que hacer una reforma de la reforma, vamos.
Bueno, hay dos posibilidades. O hacer una ley nueva que afecte a las dos cámaras, o cuando el 24 de enero el Tribunal Constitucional italiano se pronuncie en principio favorablemente sobre la constitucionalidad de la Italicum, hacer una complementaria para la elección en el Senado. A partir de ese momento, en cualquier momento se pueden convocar elecciones. Y está habiendo informaciones muy diversas al respecto.
Ya, pero la legislatura, entonces, ¿es probable que no se acabe en cuanto se arregle lo de la reforma electoral?
Hombre, vamos a ver. Es que hay varias cuestiones. Es decir, o sea, la intención de Mattarella,
presidente de la República,
pues ha hecho un gobierno, pues como decías tú, Renzi-Due.
Sí.
Es decir, él sabe que de este año, 2017, no puede pasar el saneamiento bancario, que es un problema sistémico, porque hay que recordar que los bancos italianos en su conjunto, y hablamos de todos ellos, tienen concedidos 360.000 millones de euros en créditos morosos. Y entonces, de los cuales se estima que en torno a 160.000 directamente ni se podrán cobrar.
Pero el rescate de la banca, entonces, va a condicionar la vida política.
Vamos a ver. Tenemos el asunto del Monte de Paschi de Siena, que es el tercer banco más antiguo, que es el que peor está. Y ese tiene pinta de pasarle lo mismo que Bankia, es decir, que acabe nacionalizado. Y luego está el rescate del resto de entidades. El tema es qué gobierno va a asumir esto. Porque, hay otra cuestión muy importante que ha surgido ahora, y es que el principal sindicato italiano, la CGIL, ha conseguido recopilar 3,5 millones de firmas para que se derogue la reforma laboral. No suena el tema del español, ¿no?
Sí.
Y entonces, están hablando ahora de la posibilidad de que se anticipen las elecciones allá en Italia a la primavera, y esto no lo digo yo, sino que lo dijo Giuliano Poletti, el ministro de Trabajo, ayer mismo, para no tener que afrontar las consecuencias de la reforma laboral, porque a todas estas, Confindustria, la patronal italiana, está muy preocupada porque hay muchas inversiones en juego, pero inversiones sobre la base del actual marco laboral, y claro, quieren que eso se defina cuanto antes.
Ya, entonces, o sea, quedan por delante muchas incertidumbres económicas.
Las hay,
y políticas, ¿no? Es decir, que...
Sí, las hay. Vamos a ver, yo parto del principio fundamental de que el gobierno, este gobierno estaba llevando a cabo una buena gestión. Había revertido el tema de la recesión, ahora hay crecimiento, aunque sea pequeño. Este año va a crecer la economía un 1% del PIB, o sea, un punto. que en España sería muy poco, pero en Italia no está mal. El paro está en 11,3, que es una cifra aceptable. Sí hay problema con el paro juvenil, pero vamos, en general la gestión del gobierno es buena. Y, por otra parte, hay que pensar que el ministro de Economía y Finanzas, Piercarlo Padoan, que fue economista jefe de la OCDE, es un hombre muy bien visto en los mercados internacionales para llevar a cabo el saneamiento bancario. Por lo tanto, si tuviéramos que depender de la Unión Europea y de lo que quiere la Unión Europea, y en particular pues Merkel y los países que mandan en este momento, ellos querrían que el gobierno primero saneara la banca y luego se convocaran elecciones. Tenemos partidos como el movimiento populista Cinque Stelle, como la Lega Norte, que están muy interesados en que las elecciones se convoquen ya. Porque
bueno, pero la mayoría de Gentiloni de momento aguanta.
Sí, pero te lo diría con un pero, y te digo por qué. Porque la clave está en la mayoría del Senado, no la mayoría de la Cámara de Diputados, que sobran votos. El problema está en la Cámara de Diputados porque ayer
en
la votación de confianza obtuvo 169 votos, es decir, por lo tanto, tiene solo 8 votos, está 8 votos por encima de la mayoría absoluta, que es 161. Y por lo tanto, esa mayoría se puede perder en cualquier momento, porque depende de pequeños partidos que en este momento han dado su confianza al gobierno, pero veremos lo que pasa después. Cierto es también que a ver qué hace Berlusconi, que es parte interesada en todo este asunto, y tiene votos con los cuales poder mantener el gobierno, ¿vale? A mí no me extrañaría que al final el gobierno durara más, porque Berlusconi acaba apoyando de manera indirecta al actual ejecutivo.
O no tumbándolo,
Entre otras cosas porque él mismo está en este momento sin candidato para su partido, porque no va a serlo él, y su sustituto, que es Stefano Parisi, todavía es muy poco conocido por la opinión pública italiana.
Con lo cual, entonces, un acuerdo tácito entre izquierda y derecha, centro izquierda, centro derecha.
Básicamente te diría que la sostenibilidad del gobierno, digamos que se moverá en torno al Partido Democrático, el partido de Renzi, ahora dirigido el gobierno por Gentiloni, el nuevo centrodestra de Angelino Alfano, y la posibilidad de que Forza Italia desde fuera también dé sus votos. O sea, se va a mover entre el centro-izquierda y el centro-derecha moderados la posibilidad de que haya estabilidad en el gobierno. Pero, como digo, conociendo a los italianos, en cualquier momento se pueden convocar elecciones.
Pablo Santolalla, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Mucho gusto. Hasta luego.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Repasamos la actualidad internacional de la semana. Christine Lagarde ante la justicia. Asunción Serena, París.
Hacía 5 años que esperaba este momento. Christine Lagarde ha sido por fin juzgada por el Tribunal de Justicia de la República, compuesto por 3 magistrados y 12 diputados y senadores, por las supuestas negligencias cometidas cuando fue ministra de Economía bajo la presidencia de Nicolas Sarkozy en el Affair Tapi, concretamente por su papel en el arbitraje que puso fin al litigio entre el Estado y el empresario, por el que éste recibió más de 400 millones de euros. La propia Lagarde expuso en el último día del juicio que ella siempre intentó trabajar con dignidad y en conciencia, y el fiscal del caso dijo por su parte que no existen cargos para condenar a la hoy directora general del FMI. El tribunal no está obligado a seguir la opinión del fiscal y dictará sentencia mañana lunes a las 3 de la tarde. Las penas máximas a las que Lagarde puede ser condenada son 1 año de prisión y 15.000 euros de multa.
Semana marcada por las acusaciones de Estados Unidos a Rusia de haber intervenido en la campaña electoral y por la respuesta que ha dado Rusia. Moscú, Ricardo Marquina.
Los últimos días de Obama al frente de la Casa Blanca son los de mayor virulencia con Moscú, después de que el presidente estadounidense diese por sentado que el propio Putin fue el responsable de una campaña en Internet para facilitar la victoria del republicano Donald Trump. Por si fuera poco, un Obama bastante tenso aseguró que Rusia no produce nada que jamás nadie quiera comprar, exceptuando hidrocarburos y armas. Desde el Kremlin se han calificado las palabras de Obama como un sinsentido vergonzoso, y por su parte el propio Donald Trump ha calificado todo como mal perder de Obama y Clinton, aludiendo que si sabían que Rusia estaba detrás de estos ataques informáticos, no se explica que no lo denunciasen antes y esperasen solo hacerlo después de la derrota de Hillary Clinton.
Se confirma la visita del Papa a Fátima. Corresponsal en Lisboa, Begoña Íñiguez.
Muy buenos días. Esta semana ha estado marcada en Portugal por el anuncio el pasado jueves en la página oficial de la Presidencia de la República de la próxima visita pastoral del Papa Francisco al Santuario de Fátima el 12 y el 13 de mayo de 2017 para presidir el centenario de las apariciones. El gobierno portugués quería que el Papa visitase Lisboa, pero el Santo Padre ha preferido, según han confirmado a la COPE, fuentes de la Presidencia portuguesa, viajar solo a Fátima para darle un sentido pastoral. Las autoridades lusas, el Santo y el Vaticano preparan la visita. Sabemos también que el Papa regresará a Roma el 13 de mayo al término de las celebraciones en uno de los aviones de la aerolínea Lusatap, como ya hicieron Pablo VI, Juan Pablo II y Benedicto XVI tras peregrinar a Fátima.
La propuesta del Parlamento Europeo de compensar a las víctimas de talidomida sigue generando reacciones. Berlín, Rosalía Sánchez.
El Bundestag ha puesto a disposición del Estado alemán una partida de 30 millones de euros con motivo de que puedan ser convenientemente indemnizadas todas las víctimas de la talidomida. Esta droga, desarrollada de forma experimental en los campos de concentración nazis y comercializada después en los años 50 y 60 como tranquilizante y aminorante de síntomas del embarazo, fue la causante de miles de nacimientos de niños con malformaciones. Los nacidos en Alemania disfrutan ya desde hace décadas de rentas de entre 3.000 y 4.000 euros al mes, pero los nacidos en España no habían tenido acceso a esas ayudas. El jueves, el Parlamento Europeo emitió una recomendación al gobierno alemán instando a indemnizar por igual a todos los afectados y haciendo responsable no solamente a la empresa química Grünenthal, que comercializó la talidomida, sino también al Estado alemán. Las víctimas españolas lamentan que esa recomendación no sea vinculante y que no contenga las cuantías concretas a que deben ascender las ayudas.
Marruecos pretende regularizar la situación de los inmigrantes. Beatriz Mesa.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, el rey Mohamed VI ha ordenado esta misma semana que se ponga en marcha y de manera inmediata un proceso de regularización masiva para los inmigrantes que se encuentren en situación irregular en este país. Ya fue pionero Marruecos en África al iniciar en 2014 la primera tanda de regularización masiva de extranjeros. Fueron 25.000 subsaharianos los que se acogieron a este plan. Desde que Marruecos inicia estas regularizaciones, se está esforzando en estrechar el cerco la frontera de Ceuta y Melilla contra la inmigración clandestina. Sin embargo, los subsaharianos siguen intentando saltar las vallas que les separan de España. Este anuncio del monarca se produce tras concluir su enésima gira por países del África subsahariana, en donde el rey trata de afianzar su influencia económica, política y diplomática, especialmente en torno a recabar apoyos acerca de la integridad territorial de su país.
Esta semana Argentina ha asumido la presidencia de Mercosur con las protestas de Venezuela. Buenos Aires, Ernesto Coco.
Tras la decisión conjunta tomada por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay de suspender a Venezuela como integrante del Mercosur porque, según aseveraron, no cumplió en adecuar más de 200 normativas a las leyes establecidas por el bloque, el presidente Nicolás Maduro y su par argentino Mauricio Macri protagonizaron un duro entredicho que aumentó la tensión entre ambos países y agudizó la crisis del mercado común del sur. El origen de la disputa dialéctica entre los dos mandatarios tuvo origen cuando, en la reunión de cancilleres del bloque, se decidió no invitar a la ministra de Asuntos Exteriores venezolana, Delcy Rodríguez. No obstante, y en una desopilante aventura en Buenos Aires, la canciller, cumpliendo órdenes de Maduro, acudió a la reunión del Mercosur acompañada por un grupo de fanáticos kirchneristas. El final es anunciado. La canciller venezolana no pudo ingresar a la reunión y denunció que los esbirros de Mauricio Macri la habían maltratado físicamente, cuando en realidad, con toda la prensa de testigo, la denuncia era falsa, y tanto Maduro como el número dos del régimen, Diosdado Cabello, trataron a Macri de oligarca, ladrón y cobarde, y le advirtieron al embajador argentino en Caracas que arme sus maletas y regrese a Buenos Aires.
El Banco de México ha vuelto a aumentar las tasas, los tipos de interés. María Berza.
En un nuevo intento de enfrentar las presiones económicas que se mantienen tras el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos, México elevó medio punto la tasa de interés interbancaria, que quedó así en un 5,75%. Se trata de la sexta subida del año y la segunda después de los comicios estadounidenses, que provocaron una caída del peso frente al dólar a niveles históricos. Con esta medida, el Banco de México confía en controlar un poco más la volatilidad de los mercados y la inflación ante la incertidumbre que todavía existe sobre la política comercial que implementará el nuevo gobierno de Estados Unidos y los efectos que podría provocar en el comercio.
Pekín militariza las islas disputadas en el Mar del Sur de China. Pablo Medíez.
Mientras la disputa de varios archipiélagos del Mar del Sur de China sigue envenenando las relaciones entre los países de Asia, el régimen de Pekín continúa blindando las islas y arrecifes que ya controla. Según muestran imágenes tomadas por satélite, China ha levantado baterías antiaéreas, sistemas defensivos contra misiles y torres de radar en sus arrecifes de las islas Spratly, donde también ha asfaltado pistas de aterrizaje militares. Aunque Pekín insiste en el carácter civil de su expansión por el Mar del Sur de China, parece que está formando una línea defensiva en dichas islas. Enfrentándose a Filipinas, Vietnam, Malasia, Taiwán y Brunei, Pekín reclama los 3 millones de kilómetros cuadrados del Mar del Sur de China, de vital importancia geoestratégica por sus recursos naturales y por los 5 billones de dólares del comercio mundial que cada año pasan por sus aguas. En el último episodio de tensión, China se ha incautado de un dron submarino de un barco de Estados Unidos que patrullaba la zona. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, acusó ayer de robo a Pekín, que devolverá el dron tras probablemente haberlo analizado a fondo.
El gobierno de la India obliga a los ciudadanos del país que acuden al cine a escuchar el himno nacional de pie. Eduardo Molano.
Fueron a disfrutar de una película y acabaron entre rejas. 12 personas han sido detenidas en un festival internacional de cine en el sur de la India ante su negativa a alzarse durante la representación del himno nacional. Su arresto tuvo lugar tras denunciar los organizadores del festival, celebrado en la ciudad de Kerala, el incumplimiento por parte de un cierto número de espectadores de una nueva normativa que obliga al máximo respeto al himno. En este sentido, el Tribunal Supremo de la India anunciaba el pasado mes de noviembre que todos los cines del país tenían que comenzar las proyecciones con los acordes nacionales. Los detenidos fueron puestos en libertad bajo fianza, aunque la policía de Kerala ha iniciado una investigación para analizar si los manifestantes incumplieron la ley de prevención de insultos a honores nacionales, que data de 1971, un delito que se castiga con hasta 3 años de prisión.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Poco a poco está más claro cuál va a ser el equipo de Donald Trump. Esta semana hemos tenido importantes noticias. En concreto, ha llegado el nombramiento del secretario de Estado. Ahora hablaremos del asunto, de Rex Tillerson. Y con esto parece que podemos hacernos una idea de por dónde va a ir Trump. Vamos a ver si con la ayuda del profesor Cantalapiedra conseguimos hacernos ese dibujo. Profesor David Cantalapiedra, muy buenos días. Gracias por
Hola,
estar con
¿qué tal?
Nosotros.
Buenos días.
Vamos a ver, en principio, antes de entrar en el análisis de cada uno de los nombres, con la imagen que tenemos de cuál va a ser el gobierno Trump, ¿es cierto lo que dicen algunos que es un gobierno, va a ser un gobierno de gente de Wall Street, de generales y gente de empresa, que son anti-establishment? ¿Usted estaría de acuerdo con ese diagnóstico?
Yo lo que pienso es que Trump, como siempre, primero busca gente que sean triunfadores.
Ajá.
Voy a decir a qué me refiero con esto. Está buscando gente muy parecida a él, en el sentido, ya sean empresarios, ya sean militares. Y efectivamente, entra dentro de este mensaje que estaban dando de anti-establishment, ¿no? Entonces, ha buscado, yo creo, una serie de personas que encajan en estos en este marco, vamos a decir, general. Sí, porque él en teoría no es antisistema. Casi toda la gente que ha cogido, sí, sobre todo para los cargos así de seguridad nacional, sí, son gente del sistema, son, ya, generales que además, sí, sí, tienen, sí, mucha experiencia y buenos profesionales. Entonces, quizá el choque más grande ha sido con Tillerson, claro, que ha sido la gran sorpresa en cuanto a ser secretario de Estado.
Bueno, pues vamos con el secretario de Estado, Rex Tillerson. Este hombre estaba al frente del gigante petrolero ExxonMobil, tiene buenas relaciones, muy buenas relaciones con Putin. Vamos a ver, ¿esto significa que se confirma el giro prorruso de la presidencia de Trump? ¿La cercanía de Putin ha sido uno de los motivos por los que Trump ha elegido al que es jefe del gigante petrolero? ¿O está buscando también un hombre de empresa? ¿Cuáles son las claves de este nombramiento?
Yo creo que es un poco de todo. Dentro de lo que hemos dicho antes, que es un hombre de empresa, la verdad es que sí que es cierto que Tillerson ha sido una persona muy 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 cercana a Putin. Y aparte es una persona que, por su propio cargo, la verdad es que tiene muchos contactos internacionales. Ajá. Se ha movido internacionalmente mucho, sabe lo que es el negocio del petróleo, pero yo creo que en general tiene una visión, lo que ocurre, claro, tiene una visión del sistema internacional desde el punto de vista de las grandes empresas.
Claro,
¿no?
eso le iba a decir, profesor, que es decir, tiene una gran agenda, todo el mundo lo dice, o sea, ya quisieran muchos ministros de Asuntos Exteriores, claro. Pero está en función del negocio del petróleo, claro.
El miedo es ese, que haya sido tan cercano a Rusia que entra dentro de esta teoría de la intervención rusa en las elecciones,
claro.
de que se le ha favorecido a que bueno, Kremlin y Putin pues están favoreciendo que saliera Trump como candidato, etcétera, etcétera. Entonces, hombre, esto está en la línea de esta teoría.
Ya.
Entonces, claro, esto lo único que hace es saltar las alarmas al colocar una persona de estas características y con esa cercanía, sobre todo, a los negocios como Rosneft, la petrolera rusa y la cercanía al propio Putin, porque le condecoró y todo con la orden de la amistad.
Sí, sí, sí,
pues
sí.
Claro, esto...
Pero no podemos interpretarlo todo como un premio a Putin, ¿no? O sea, sería excesivo llegar a decir eso, que el nombramiento de Tillerson en realidad es una forma de... Voy a decirlo un poco brutalmente, de pago de favores durante la campaña, digo por lo de los correos electrónicos.
Yo lo que pienso también es que entra dentro de esa idea de lo que él ha dicho siempre, que es mejorar las relaciones con Rusia.
Ajá.
Entonces, pues va en esta línea. El problema es cómo va a mejorar esas relaciones con Rusia.
Ya.
Es verdad que va a tener una interlocución muy directa con Putin a través de Tillerson,
yeah.
En el sentido que no lo había conseguido, yo creo, ni por supuesto ni la administración Obama y de una manera muy 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 breve la administración Bush. Entonces yo creo que básicamente es el hombre elegido para llevar a cabo todas las ideas que tiene Putin sobre tanto sobre el tema europeo como el tema de relaciones con Rusia propiamente, e incluso esto pasará también por el tema de Siria.
Claro, claro, pero vamos a ver, es que entonces, si Tillerson es un hombre tan cercano a Putin, si Estados Unidos se acerca a Putin, significa que se aleja sustancialmente de la Unión Europea, que mantiene sus sanciones por el tema de Ucrania. Supone que Donald Trump se pone del lado de Bachar al-Assad.
Eso está claro.
Claro, pero está claro. Pero eso es un volantazo sobre la política exterior de Obama, ¿no?
En general, hay que verlo también en retrospectiva, todos los intentos que hizo Obama con la famosa política esta de reset, ¿no? Con Rusia, y que al final siempre ha sido un fracaso. Hombre, no solamente porque la administración americana pues haya fracasado, si se quiere decir así, sino porque tampoco Putin ha puesto nada por su parte,
sí, sí.
Porque además él quiere avanzar sus intereses de otra forma y no está dispuesto a negociarlo de la manera que quería la administración americana. Entonces, claro, su candidato era Trump, que además ha sido siempre la persona que ha dicho que va a hacer una relación, pues no te voy a decir como cuando la Unión Soviética, entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que había una relación directa y muchas veces el resto de los aliados pues estaban un poco también a expensas de lo que pasara entre la relación entre Rusia y la Unión Soviética.
Ya, o sea que tenemos probablemente una administración más prorrusa y más alejada, digamos, de la sensibilidad europea, como decíamos antes, con Tillerson.
Hombre, sí, podríamos decir eso, aunque yo no creo que sea tan prorrusa en ese sentido, sino que, bueno, va a ser mucho más, en ese sentido, más unilateral.
Ya, o sea, relación, le reconoces a Putin, digamos, la capacidad de interlocución con una relación bilateral que pone a todos los demás en un escalón por debajo.
Que en el fondo es lo que ha querido siempre Putin.
Ya, ¿Y esa puede ser una diplomacia inteligente?
No lo sé si es una diplomacia inteligente. Además, él lo que va es a dar la vuelta a muchos temas. Lo que pasa es que hay que verlo desde el punto de vista de siempre de la mentalidad que tiene Trump en este sentido. O sea, yo quiero ganar algo, yo quiero dar soluciones. Dar soluciones ganando. Entonces, yo quiero acabar con... ¿No? Yo quiero acabar con el Daesh. Bueno, pues yo tengo que acabar la guerra en Siria y vamos a acabar con Daesh. ¿Con quién lo puedo hacer? Ayudando a Bashar y ayudando a Putin. Y ese es el tipo de mentalidad que tiene Trump, ¿no? Más allá de que no es una persona de hacer coaliciones.
Sí, estamos más ante Roosevelt que ante Wilson, digamos.
Sí, si se quiere decir así, sí.
No, quiero decir, mucho más pragmático, ¿no?
Sí, sí.
Profesor David Cantalapiedra, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Nada, un placer.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Cómo vivo la Navidad? Pues muy familiar, la verdad.
mucho descanso, porque hay que recuperarse de la comida de la redacción de deportes, y eso requiere unos cuantos días. Muy familiar, y si podemos, si nos lo permite el fútbol, si nos lo permiten los estudios de mis hijos y la cuenta corriente, nos gusta ver cómo se vive la Navidad en alguna ciudad europea. Este año no sé si nos toca salir, ya os lo contaré.
En COPE, la Navidad también eres tú, y Paco González la vive contigo.
¡Feliz Navidad!
¿No te separas de tu móvil? Entonces, no te separes de COPE.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Todos los programas, donde estés.
¡Hola, hola!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras.
Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo?
Escuchen la linterna por si acaso.
Porque estamos donde estás tú. COPE. Estar informado.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan tempranito ya están despiertos, ya están buscando noticias. Muy buenos días a los valientes, a los que no quieren desperdiciar la jornada, a pesar de que la semana seguramente ha sido dura. Está el trabajo, luego están las celebraciones, hay que acudir a cenas, es un no parar, estos días son un no parar. Bueno, y hay quien, a pesar de ese no parar, pues está ya con el ojo abierto y el oído también abierto, escuchando lo que aquí estamos contando. Les estamos contando desde las 6 de la mañana que el pronóstico del tiempo apunta a que el temporal que está sacudiendo el sureste peninsular va a continuar. Es un temporal serio, va a llover con fuerza en la Comunidad Valenciana, en Murcia, en el extremo oriental de Andalucía, en el Estrecho, en Ibiza. Se han desalojado de forma preventiva dos zonas de Vera, en Almería, por la crecida de un río. 10 carreteras murcianas están cortadas y ayer hubo una tragedia porque en Alicante el agua se llevó a un hombre de 65 años. Isabel Bartolomé.
La Comunidad Valenciana está siendo la más afectada por este temporal de lluvia y viento que ya ha dejado un muerto en el municipio alicantino de Finestrat. Un hombre de 65 años moría al ser arrastrado por el agua cuando iba a buscar su coche estacionado en un barranco. Y es que la imagen del sudeste peninsular es el de localidades con calles anegadas por las que son arrastrados coches y contenedores. Varias carreteras también han sido cortadas y se han cerrado los puertos de Valencia, Gandía y Sagunto. Los bomberos y demás servicios de emergencias trabajan en incidencias producidas por el viento y en rescates en vehículos, como el de un vecino atrapado en su coche en la Rambla de Espinardo, en Murcia. Toda esta zona sigue en alerta naranja por las fuertes precipitaciones que ya han dejado más de 110 litros por metro cuadrado en algunas zonas y seguirán las próximas horas acompañadas también de un viento fuerte.
Enseguida les vamos a contar las últimas informaciones que tenemos de Venezuela, de Alepo, pero antes vamos a centrarnos en la actualidad nacional. La actualidad nacional que en las últimas horas está marcada por Podemos. Podemos celebró ayer su Consejo Estatal, con el que comienza unas semanas de trabajo hasta lo que se ha llamado Vista Alegre 2. Vista Alegre 2 es el Congreso del Partido, que va a coincidir con el del Partido Popular, en el que Pablo Iglesias, que es el que quiere controlar aún más las cosas, pretende refundar Podemos. Alberto Escalante.
Vista Alegre 2 está en marcha. Desde hoy las bases de Podemos pueden elegir en referéndum telemático el sistema de votación de una asamblea que organizará un equipo compuesto por 3 pablistas, 3 errejonistas, entre los que está el defenestrado por Iglesias Sergio Pascual y un anticapitalista. Ese es el acuerdo técnico de mínimos alcanzado ayer en una reunión de 2 horas entre Iglesias y Errejón, que luego ratificó el Consejo Ciudadano, en el que volvieron a escenificarse las diferencias entre las 3 corrientes internas, a las que el líder morado lanzaba este mensaje.
Tenemos que ser capaces de entender que los procesos de debate destacan entre sus virtudes la capacidad de cerrarse y que seguramente las ideas que nos organicen previamente a una asamblea ciudadana no deban constituir bloques, ni corrientes, ni partidos dentro del partido irreconciliables después del proceso.
El acuerdo de ayer supondrá, entre otras cosas, que las urnas para elegir nuevo secretario general se cierren antes de que termine la propia asamblea, que se va a celebrar como estaba previsto el mismo fin de semana que el Congreso del Partido Popular.
Esto que nos acaba de contar Alberto Escalante tiene mucha miga, porque significa una evolución, esto ya venía sucediendo, pero una evolución que consagra a Podemos no como el partido transversal de los que están cansados y hartos de la vieja política, sino como un partido, digamos que marxista-leninista clásico. Ayer Pablo Iglesias, sentado al lado de Rejón, reclamó unidad en el partido. ¿Unidad qué significa? Que le hagan caso a él, que todo el mundo le obedezca a él. A este Vista Alegre 2, que quieren que sea un congreso refundacional, los de Podemos siempre están refundándose, llegan tres corrientes. Pablo Iglesias, que quiere un partido, ya lo dijo ayer claramente, no quiero corrientes, no quiero otros partidos dentro del partido. Quiere un partido sometido a sus designios. Primera corriente, Pablo Iglesias. Segunda corriente, Rejón, que quiere un partido más abierto. Tercera corriente, los anticapitalistas, que seguramente son los que inclinen la balanza. La primera reacción a la pretensión expresada ayer por Pablo Iglesias de un partido sin fisuras, bajo su dirección, sin pluralidad, de Rejón vino en redes sociales. Es curioso porque Rejón y Pablo Iglesias se sientan juntos, pero Pablo Iglesias dice una cosa y Rejón responde utilizando un tuit. En el tuit que utilizó Rejón para responder a Pablo Iglesias dijo que Vista Alegre es constituyente y que quiere un partido unido pero no uniforme.
Bueno, pues hoy tenemos un Consejo Ciudadano decisivo que tiene que fijar las normas y el itinerario para llegar a nuestra segunda Asamblea Ciudadana. Esta segunda Asamblea Ciudadana para nosotros no es un trámite, no es un momento más, es casi un momento constituyente.
Pablo Iglesias controla prácticamente la dirección de Podemos en todas las comunidades autónomas. El Rajón tiene un poquito más de poder en las ciudades. Ya saben que firmó hace una semana ese manifiesto pidiendo un partido diferente, es decir, un partido no controlado verticalmente por Pablo Iglesias. Esto es de lo que estamos hablando. Pablo Iglesias quiere imponer un control vertical, que todo el poder sea suyo. Ayer se reunieron dos horitas, estuvo parado este Consejo de Podemos, pero vamos, en esas dos horas no llegaron a ningún tipo de acuerdo. Simplemente pusieron la fecha y el procedimiento. Procedimiento que, por cierto, favorece a Pablo Iglesias porque va a salir coronado como gran emperador de Podemos antes de que se discutan las cuestiones programáticas. Echando la vista atrás, es llamativa la evolución que ha tenido Podemos en dos años, tres años. Es que Podemos es, parece que lleva aquí toda la vida, pero Podemos apareció hace muy poquito. A comienzos de 2014 surgió como un embrión. El gran estallido, digamos, fueron las elecciones europeas y luego el Vista Alegre 1, que fue en octubre de 2014, es decir, hace dos años. Podemos recogió parte del movimiento 15M. El movimiento 15M, ya recuerdan ustedes, en 2011 ocupó la Puerta del Sol con modos y maneras, pues hombre, que no son las mejores, ¿no? Porque ocupar la Puerta del Sol allí, poner un tenderete, pues no es la mejor manera de hacer alguna reivindicación. Pero con preocupaciones o con un estado de opinión comprensible. Es decir, lo del 15M fue un movimiento de protesta, de cansancio, por una forma de hacer política separada de la vida social, por una partitocracia que lo invade todo, por una degeneración progresiva de lo creado en la transición. O sea, la transición fue algo muy meritorio, pero es verdad que luego los partidos han ido perdiendo la conexión con los ciudadanos, han ido encerrándose en sí mismos. Bueno, pues el 15M fue en gran medida el movimiento que expresaba un cansancio muy comprensible. Muy comprensible, hombre. Es lógico que reclamemos otra forma de hacer política. Claro, aquello era una protesta muy comprensible. Hay que ver cómo han acabado las cosas. Han acabado, en realidad, en la cristalización de una formación marxista-leninista, que es lo que pretende para Vista Alegre 2 Pablo Iglesias. En el Vista Alegre 1, el lenguaje de Pablo Iglesias era un lenguaje teológico, mesiánico. Hablaba de al saltar el cielo.
Sabéis, en aquel partido, Rudy hizo un mate en la cara de un tipo mucho más grande que él. Y ese mate a mí me recuerda una lección fundamental de la historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto.
El cielo se toma por asalto. Lenguaje religioso, lenguaje utópico. 2 años y poco después de aquel lenguaje religioso que hacía despertar ilusiones, que hablaba de esperanza, de cambio, Podemos ya es otra cosa. La evolución en estos 2 años ha sido impresionante, de vértigo. Del máximo sueño han caído en la máxima pesadilla. Después de Vista Alegre 1, ustedes ya conocen la historia, después de los buenos resultados de las europeas en 2014, llegó el buen resultado de las autonómicas y municipales. Buen resultado provocado también por los pactos postelectorales, quiero decir, eso que se ha llamado los ayuntamientos del cambio, Carmena, Colau, la lista es larga. No hubiera sido tan vistoso, no estaríamos ahora sufriendo las consecuencias, no les digo las consecuencias que sufrimos en Madrid, si no hubiera sido porque el PSOE de Pedro Sánchez, obsesionado con quitar de el gobierno al PP, aupase a esos podemitas que habían obtenido en muchas ciudades buenos resultados. O sea que el resultado de las municipales fue, digamos que, multiplicado por la actitud del PSOE de Pedro Sánchez. Luego vinieron las elecciones del 20 de diciembre y las elecciones de junio. Claro, ya en las elecciones de junio quedó claro que el estallido Podemos iba rebajándose. Ya recuerdan ustedes que perdieron, después de la alianza con Izquierda Unida, perdieron 1 millón de votos. Y ahora, los últimos datos, las últimas encuestas, el último CIS es muy significativo. Podemos le ha comido terreno en estos 2 años al PSOE, pero ojo que eso se ha frenado. Lo que dice el último CIS es que la pérdida de 6 puntos en intención de voto del PSOE no va a Podemos. Que esos votantes desencantados del PSOE, por lo que sea, no quieren votar a Podemos. Esos votantes se quedan en la abstención. Con lo cual, el Podemos que molaba, el Podemos que recogía el desencanto de un centroizquierda que pensaba que el Partido Socialista estaba agotado, ese Podemos ya no recoge el desencanto del PSOE. Ya digo que es que la evolución ha sido muy rápida en los últimos 2 años. El trasvaso de votos se ha frenado. El 45% de los votantes de Podemos dice que nunca votaría al PSOE en este momento. Después del resultado, del no buen resultado del mes de junio, que todavía están buscando el 1 millón de votos, ha llegado el comienzo de legislatura. Y el comienzo de legislatura ha seguido desgastando a Podemos. Sobre todo a Pablo Iglesias. A Pablo Iglesias se lo comen las moquetas, no son moquetas, son unas alfombras estupendas del Congreso de los Diputados. En cuanto Pablo Iglesias se sube a la tribuna del Congreso, se hace más pequeñito. La prueba es que los portavoces compañeros de las otras confluencias de Podemos, Xavier Domènech de la confluencia catalana, Joan Madoví de la confluencia valenciana, bueno, tienen mucha más fuerza, son mucho más razonables, son mucho más políticos, son más humanos. A Iglesias no le interesa el trabajo de las instituciones, no, no. Iglesias es un hombre de tweet, de meeting, de plató. Pero, ya digo, la tribuna le empequeñece. El trabajo institucional, el trabajo parlamentario le empequeñece. De hecho, Podemos, en las últimas semanas, está perdiendo toda su fuerza. Porque como están divididos, como no tienen experiencia, como no se trata de hacer gestitos, ¿no?, sino de el trabajo parlamentario, que es fatigoso, que es técnico, que requiere, bueno, requiere pico y pala, ¿eh? En el trabajo parlamentario no solo es un problema de Pablo Iglesias al subirse a la tribuna, es un problema de la incapacidad para hacer política real de Podemos, que se está viendo en el Congreso, que no llegan propuestas, que no llegan formulaciones, que el acuerdo PP-PSOE les lleva la iniciativa. El Podemos de las ilusiones se va disolviendo en el trabajo diario. ¿Por qué? Pablo Iglesias prefiere salir a la calle y manifestarse delante de la sede del PP, o a saludar a los que rodean el Congreso. Luego haces un mal discurso en la tribuna, luego no haces trabajo parlamentario. Y luego está esta cosa antipática, deshumana, de poner la política, claro, es lo que le sucede al revolucionario, que pone la política por encima de cualquier cosa, por encima de cualquier consideración humana. Todos recordamos lo que sucedió con Rita Barberá, prácticamente cuerpo presente, porque había fallecido en un hotel que estaba a unos metros del Congreso de los Diputados. Aquel momento terrible en el que Pablo Iglesias decide que no guarda un minuto de silencio por la exalcaldesa de Valencia, que acaba de morir a unos metros.
Lamentamos el fallecimiento de cualquier ser humano y transmitimos nuestras condolencias a los familiares y amigos de Rita Barberá, pero un minuto de silencio es un homenaje póstumo, y nosotros no vamos a participar en un homenaje a una persona cuya trayectoria política ha estado marcada por la corrupción.
Probablemente estas palabras que acaban de escuchar, de ese momento en el que Pablo Iglesias se niega a rendir homenaje a Rita Barberá, son el mejor retrato de cómo ha acabado aquella ilusión de cambio que había en el 15M. Acabado en manos de un marxista-leninista clásico, el sueño de una nueva política se ha convertido en la pesadilla de la vieja izquierda de siempre. El problema es que el mesianismo utiliza un lenguaje religioso, suscita esperanzas, pero suele acabar mal, suele ser incluso inmoral. Porque para cualquier democracia plural, claro, los cambios no se consiguen asaltando el cielo. Para conseguir una mayor justicia es necesario, mayor justicia, mejor democracia, tener el coraje de admitir la imperfección, el estado de peligro de las cosas humanas, la progresión, la reforma, el trabajo paciente para cambiar las cosas. Claro, quien promete el cielo, quien promete el cielo en política, al final tiene un punto de inmoralidad, porque no es leal con la realidad, porque promete lo que no puede dar. Hay que tener el coraje de admitir la imperfección de las cosas y cambiarlas poquito a poco, construyendo pacientemente. Los que prometen el cielo, y el cielo por asalto, al final acaban conduciéndote al peor de los infiernos. De esto ya tenemos experiencia durante el siglo XX. aquello que empezó como un movimiento de renovación lógico que deseaba otra forma de hacer política, después de lo que vimos ayer, de lo que vamos a ver en las próximas semanas y de lo que vamos a ver en Vista Alegre 2, ese movimiento esperanzador va a acabar en la política más vieja que hay. La política, bueno, pues de la vieja izquierda del siglo XX. 7 y 19. 6 y 19 en Canarias. Han sucedido, están sucediendo más cosas. Se las contamos con la ayuda de Nicolás Rubio y de Adrián Gil. Más de 40.000 personas esperan la evacuación en Alepo.
Continúan sin agua y sin comida en los barrios del este. Hasta ahora, solo 8.500 personas han logrado salir de la ciudad reducida a los escombros. La evacuación puede reanudarse en cualquier momento.
Maduro da marcha atrás.
Tras los disturbios y saqueos que suman 4 muertos, ha decidido mantener la circulación del billete de 100 bolívares y prorrogar el cierre de la frontera con Brasil y Colombia hasta el próximo 2 de enero.
Los sindicatos vuelven a la calle.
UGT y Comisiones Obreras se manifiestan este mediodía en Madrid para exigir más y mejor empleo. Las protestas sociales seguirán en los próximos días con movilizaciones de pensionistas y contra la pobreza energética.
El PNV y Podemos con Bildu.
Los dos partidos critican la operación contra ETA en Francia, que ha impedido otra falsa entrega de armas de la banda terrorista. Los 5 detenidos siguen en la comisaría de Bayona a la espera de pasar a disposición judicial.
Que Podemos y Bildu estén con ETA, pues tiene su lógica. Pero que el PNV, que se ha convertido en un partido muy razonable, siga con esta retórica, pues se entiende mal. El PP quiere quitar poder a las diputaciones.
Pretende que asuman los servicios solo para municipios de hasta 10.000 habitantes. Génova también quiere pactar una fórmula de financiación con sus dirigentes territoriales antes del Congreso de febrero.
La policía investiga la muerte de una mujer en Vigo.
Su cuerpo apuñalado al regresar a casa de la cena de empresa lo encontró un vecino en el portal de su domicilio. En Santiago se sigue todavía buscando al hombre que apuñaló a su expareja.
Las cenas y comidas navideñas llenan las carreteras de controles.
Hasta 25.000 al día se están realizando en toda España antes de la Navidad. En solo 3 horas en Sevilla, 14 conductores han dado positivo en alcoholemia. Según la DGT, el año pasado el 12% dio positivo en alcohol o drogas.
Herrera en COPE entre los mejores podcasts del año.
El programa de Carlos Herrera, seguido por 2 millones de oyentes, ha sido incluido por Apple en su lista de lo mejor de 2016 en España.
El Madrid quiere cerrar el año con un título nuevo.
A las 11:30, frente al Kashima japonés, Sergio Ramos se ha recuperado a tiempo y será titular. En la Liga, derbi catalán a las 9:45, Barça español en el Camp Nou. Un golazo de Saúl da la victoria al Atleti ante Las Palmas. El Sevilla es segundo tras golear 4-1 al Málaga. Triunfos también de la Real Sociedad 0-2 en Granada y del Villarreal 1-3 en Gijón.
Como les decíamos, hay que estar atentos con el temporal.
Alerta naranja que se mantiene hoy en la Comunidad Valenciana, Murcia, extremo oriental de Andalucía y Baleares. Allí habrá precipitaciones localmente fuertes y también persistentes a lo largo de toda la jornada de hoy. Se podrán dar también lluvias más débiles y dispersas en el centro y sur peninsular y cielo poco nubosos en el resto de la península. En cuanto a las temperaturas, rondarán los 10-15 grados durante el día de hoy. Tanto en Canarias como en Baleares habrá fuertes rachas de viento.
Pausa para publicidad y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Cómo vivo la Navidad? Pues alrededor de una mesa grande donde mis padres están en el centro, alrededor todas las hermanas y los cuñados, que en este caso están en mi corazón, los sobrinos, los hijos, cantamos fatal, incluso cantamos en alemán todavía peor. Hay un gran árbol, un enorme Belén y sobre todo está esa misa de gallo donde la luz estalla en la noche y el sonido en el silencio.
En COPE, la Navidad también eres tú. Y Cristina López-Lichtin la vive contigo.
¡Feliz Navidad!
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
40.008, serie 49.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Pueden enviarnos, ya saben, sus mensajes de voz y de texto a través de WhatsApp al teléfono 663-100-109, 663-100-109. Ayer el Papa celebró su 80 cumpleaños, habló de una vejez tranquila, alegre y fecunda. Eva Fernández, Roma.
Ante los cardenales que le acompañaban en la misa de su 80 cumpleaños, el Papa subrayó la importancia de la vejez cuando se hace compatible con el sentido del humor.
Me viene a la mente
un poema que he leído estos días. La vejez es tranquila y religiosa. Rezad para que mi vejez sea así, tranquila, religiosa, fecunda y también jubilosa. El Papa emérito también quiso hacerle llegar su oración tanto por escrito como por teléfono y además le regaló tres pequeños detalles de gran significado para ambos. La única celebración extraordinaria que el Papa se reservó en una jornada de trabajo habitual fue un desayuno de familia con 8 personas sin hogar. Hasta última hora de la noche han llegado a Francisco mensajes de felicitación desde todas las partes del mundo.
Sefi García nos ha preparado la agenda cultural para este domingo.
Acaba de recalar en Madrid el Holandés Errante. La ópera de Wagner que se representa en el Teatro Real tiene dirección escénica de Alex Oye de la Fura dels Baus y de Alfons Flores. La musical corre a cargo de Pablo Eras Casado. Habrá 10 funciones en el Real hasta el 3 de enero. Un puerto de Bangladesh es el encuadre de este montaje que mezcla lo espiritual y lo real, explica Flores y Oye.
No está claro que el holandés sea un personaje que está vivo, ¿no? No está claro que sea real, ¿no? Viaja en el mismo barco, pero enseguida tú piensas, esto es extraño, ¿no? Es como si fuera un fantasma que habita en el interior de nosotros y que es una esperanza que está dentro de nosotros y viaja con nosotros, ¿no? Nosotros no la vemos y en un momento, por la fe de alguien, cobra vida o cobra tangibilidad.
Podríamos decir que los fantasmas los ve quien los quiere ver, ¿no?
Eso.
En el Teatro María Guerrero puedes ver Jardiel, un escritor de ida y vuelta, una adaptación de Ernesto Caballero de la obra de Jardiel Poncela, Un marido de ida y vuelta. Caballero mantiene el texto íntegro de la obra de Jardiel, pero añade algunas claves en las que la vida del autor se entrelaza con el texto en los entreactos.
Contiene una mirada, una reflexión sobre nuestra propia condición, nuestra actitud hacia lo irrecuperable. Encierra una gran premisa, que es la de la redención por el amor.
Melendi presenta hoy en la sala La Riviera de Madrid su último disco de estudio. Quítate las gafas, mantiene la esencia del cantautor e incorpora nuevos ritmos y mucha madurez.
No me gusta la gente que no mira los ojos, que se esconde en las redes para criticar. No me gusta la gente que se da por vencida y se dice a sí misma es tarde para cambiar. No me gusta el que mira por encima del lomo.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Oye, mamá, estamos haciendo las maletas. Nos tenemos que volver a casa.
¿Cómo que os vais? Si mañana es Navidad, ¿qué ha pasado?
Pues que nos ha llamado el vecino diciendo que nos han robado en casa. Tenemos que volver para ver cómo está todo y qué nos han robado.
En Securitas Direct sabemos que los ladrones esperan a que estés fuera de casa para entrar a robar. Estas Navidades protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-200-200.
¿Sibarita? Llámese a ese catador empedernido que disfruta como nadie una buena copa de Protos Crianza.
Solo la tecnología LG OLED es capaz de mostrar el color negro puro que hace que el resto de colores brillen como en ningún otro televisor. Regálate un LG OLED 4K estas Navidades y el resto de regalos te saldrán gratis. Consigue hasta 1.000 euros para llevártelos.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma de los profesionales, donde también compran los particulares. El almacén Bricomart engloba todos los oficios del sector de la obra y la reforma en un solo sitio, a través de sus más de 14.500 referencias, siempre en stock y con las mejores marcas. Ante todo, profesionales. Bricomart.
¿Aún no te has enterado? Decir adiós al dolor ahora es sencillo. Biosalud Natura y su equipo de especialistas van a hacer realidad tu sueño de mejorar esa artritis, esa artrosis y esa osteoporosis. Tratamientos que solo conocerías en clínicas privadas y con un alto coste, los llevamos a tu domicilio. Llama al 91-391-8989 y pide información sobre tu patología. Esta primera sesión es totalmente gratuita. Además, las 25 primeras llamadas recibirán totalmente gratis el gel analgésico Nalgidol para esos dolores de el día a día. Llama al 91-391-8989 y atrévete a mejorar.
Si quedarte sin batería en el móvil te parece dramático, imagina quedarte sin batería en el coche en pleno invierno. Ven ya al servicio Posventa Peugeot y te realizamos el control de batería gratuito. Y si necesitas cambiarla, te regalamos 10 euros en combustible. Solo hasta el 30 de diciembre. Servicio Posventa Peugeot. Keep the motion. Consulta condiciones en peugeot.es.
Hola, María.
Buenos días, Juan.
Yo creo que Juan, el portero de mi casa, me ha dado los buenos días más de 850.000 veces. Y si pienso en alguien al que me gustaría que le tocase el sorteo de Navidad de la 11, ese es Juan. Bueno, y a Luisa, la de la panadería. Y a José Miguel, mi fisio. Y a mí, claro.
Sorteo de Navidad de la 11. Un sorteo para hacer feliz a mucha gente. Más de 850.000 cupones premiados, 70 de ellos con premio de 400.000 euros. El 1 de enero, no te quedes sin tu cupón. Sorteo de Navidad de la 11. Deja que te toque.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los valientes, a los aguerridos, a los que no quieren desperdiciar el día, a los que después de una semana, pues hay una semana dura, trabajo, celebración. Estas semanas son... Estos días son días de no parar, Hay que aprovechar para ver a todo el mundo y tomarse algo. Que está bien, hombre, que está bien, que hay que celebrar. Claro que hay que celebrar. Vamos a actualizar la información con la ayuda de Ana Castellano. Los sindicatos salen a la calle.
A las 12 de la mañana dará comienzo una marcha con la que los sindicatos pretenden presionar al gobierno en materia de salarios o empleo. El próximo martes, los líderes de UGT y Comisiones Obreras se reunirán con la ministra de Empleo, Fátima Báñez, y el presidente de la COE, Juan Rosell.
Temporal en Levante.
La alerta por fuertes lluvias y viento continúa este domingo. Una persona ha muerto en Alicante al ser sorprendido por una tromba de agua. También hay varias carreteras cortadas en Murcia y desalojos en algunas zonas de Vera y Benidorm. Las autoridades piden precaución.
A la espera de que se reanuden evacuaciones en Alepo.
Los autobuses se preparan ya para la salida a la espera de un acuerdo definitivo entre opositores y rusos. Una evacuación supervisada muy de cerca por las Naciones Unidas mediante un plan de coordinación que se votará hoy.
Crisis de dinero en Venezuela.
Nicolás Maduro ha decidido reanudar la circulación del billete de 100 bolívares y prorrogar el cierre de la frontera con Brasil y Colombia hasta el próximo 2 de enero. La falta de efectivo ha provocado numerosas protestas en las que han muerto ya 4 personas.
¡A la cocina!
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Passing our time. Estamos ya casi en Nochebuena y hay que ir rescatando las recetas tradicionales. Por ejemplo, una receta muy tradicional, al menos en el centro de España, el día de Nochebuena, es el besugo al horno. Vamos a ver si Miguel Ángel Nuevo, del restaurante El Pescador, nos enseña cómo hacer un besugo al horno. Miguel Ángel, muy buenos días.
Buenos días.
Lo primero supongo que será comprar un buen besugo, claro.
Eso es lo más importante, una de las cosas importantes. Empezando por ahí, un besugo salvaje. Para dos personas, por ejemplo, de kilo a kilo 100, kilo 200...
O sea, una buena ración.
Eso es, para dos personas. Se mete un poquito de sal y harina, se dora en la sartén, se sella...
Pero lo pedimos en la pesquería abierto o no, o entero, ¿o cómo?
No, para hacer al horno tiene que ser entero.
Ya, descamado o cómo.
Eso es, descamado, entero.
Con la cabeza, con todo.
Con la cabeza y con todo, y luego, claro, sí, limpio.
Ya. Y entonces lo sellamos un poco en la sartén con el aceite muy caliente.
Con aceite muy caliente, unos 3 minutos.
Ya.
Se mete en la misma sartén en el horno.
Ajá.
Unos 10 minutos a temperatura alta.
Sí.
A los 10 minutos se saca con la misma sartén y se le añade un sofrito de la misma aceite del horno.
Sí.
Con un poquito de ajito y perejil salteado por arriba y una gotina de limón y nada más.
Un poquito de ajo y de perejil, pero crudo todo.
No, salteado en la sartén.
Ah, salteado en la sartén.
En la sartén, con un chorrito de limón y con eso se toman un besugo de 10.
Pero una cosa, mira, el hemos preparado el sofrito antes de meterlo.
No, el sofrito se saca del horno.
Ah.
De que se saca del horno. Una cosa muy importante es que sea besugo, porque hay otro pescado que es, lo venden en algunos sitios, que no es besugo. El besugo se diferencia con el otro pescado que es parecido en la pinta que tiene en el lomo, pinta negra.
Ajá. Pero no me acabo de enterar de lo del sofrito. Se echa, o sea, con el aceite caliente que sale del horno se pone ahí
en una sartén se pone una gotina, hay que quitarle que ha salido del horno una gotina.
Ya.
Y caliente a fuego, muy caliente el aceite, con ajito en láminas, perejil.
Ya está.
Y un chorrito de limón y de vinagre, ya está.
Y luego, pues unas patatas o algo, ¿no?
Bueno, si le quieren añadir unas patatas panaderas, pues también le acompaña muy bien.
Bueno, aquí lo importante es el bicho, que el bicho sea bueno.
Eso es lo más importante.
Miguel Ángel Nuevo, restaurante El Pescador, gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a ustedes.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Las Navidades son unas fechas estupendas en todos los sentidos. Primero por lo que se celebra, luego porque es una ocasión de encontrarse con la familia. Pero hay gente que en Navidad sufre por la soledad, especialmente los mayores. Según el Instituto Nacional de Estadística, en España hay cerca de 2 millones de personas de más de 65 años que viven solas. Y hay gente que se ocupa de los mayores, se ocupa de su soledad. Hay voluntarios que los visitan, que los acompañan. Es el caso de la ONG Desarrollo y Asistencia. Elvira Bernardo es directora de voluntarios en esa ONG. Elvira, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días.
¿Qué tipo de trabajo hacéis vosotros con los mayores, con las personas mayores que están solas? ¿Qué hacéis con ellos?
Pues mira, lo primero decirte que no solo las personas mayores que están solas, sino las personas que sienten el peso de la soledad. Porque realmente hay personas que viven solas y no se sienten solas, y hay personas que viven acompañadas con personas que trabajan o con cuidadores o algún familiar y se sienten solas.
¿Qué es esto?
O sea, que lo que nosotros atendemos es paliar, mediante el acompañamiento de persona a persona, a estas personas que se sienten solas, que sienten el peso de la soledad.
¿Qué es el peso de la soledad, Elvira? Esto que tú llamas tan gráficamente el peso de la soledad, ¿qué significa? ¿Qué sentimientos provoca?
Pues el peso de la soledad a mí me parece que es, la persona que lo haya sentido alguna vez lo va a entender muy bien, pero es como una sensación de hacerte cada vez más pequeña, más pequeña, más pequeña, menos persona, menos persona, menos persona, como quedarte en un puntito, que nadie se preocupa de ti, no interesas a nadie, todos los días son iguales para ti, llueva, haga frío, haga calor, sea una fiesta, no sea fiesta, todos los días son iguales para ti. Si tienes una persona o unas personas, sí, en este caso, que son ese familiar cercano que no tienes en ese momento, o ese amigo que has perdido y no lo tienes en ese momento, que se ocupan y se preocupan por ti de una manera, sí, regular, pues se te sientes más persona, te llaman ya por tu nombre, que eso es la identidad de una persona.
O sea, sentir, superar la soledad es que alguien se interese por ti.
Que se sientan ellos queridos, o sea, sentirte querido por unas personas que vienen porque se ocupan y se preocupan de lo que te ocupa y lo que te preocupa a ti.
Ya.
O sea, las personas que son voluntarias se implican tanto con la persona que van a atender,
¿sí?,
que en el momento que están haciendo voluntariado y luego, pues es verdad que se preocupan de lo que le preocupa a esa persona, no de lo que le esté preocupando a ella.
¿Qué tipo de compañía dais?
Pues nosotros damos una compañía personal y cercana, persona a persona, y además un acompañamiento, que el acompañamiento puede parecer una poca cosa, pero para una persona que no tiene nada,
sí,
ver a otra persona que se ocupa y se preocupa por ella y que quiere estar con ella y le interesan sus cosas, es mucho. Porque ya te he dicho antes que son muy vulnerables estas personas. Se sienten solas y eso les van haciendo pues que lo psíquico,
¿sí?,
se vaya haciendo un puntito y eso repercute también en lo físico. Acaban,
claro,
muchas veces,
claro,
con dolencias.
Pero el acompañamiento, ¿qué consiste? Elvira, cuéntanos, por ejemplo.
El acompañamiento es ir una mañana o,
sí,
una tarde, cuando los voluntarios se comprometan, una mañana o una tarde a estar con esa persona para hacer lo que ella quiere. Por ejemplo, es nunca quita trabajo a una persona remunerada,
ya,
porque nosotros somos un voluntariado que colaboramos con los servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid, entonces colaboramos con ello en lo que ellos no pueden poner, como son el afecto, la compañía de un amigo o un familiar que no tiene. Entonces los trabajos de primera necesidad, de
aseo, sí, sí, sí,
personal, lo hacen los servicios sociales. Entonces acompañamiento, a dar pequeños paseos, a salir a la calle, a hacer una gestión, acompañarles ese día que le toca ir a hacerse análisis, el ir al médico a una consulta, lo que haría un amigo,
ya,
hablar
ya
una tarde o quedarte en casa simplemente,
sí,
porque la señora o el señor no quiere salir.
Es momento. Un rato de amistad, entonces.
Un rato de compañía, de amistad y de trato.
¿Y por qué
cercano?
¿Y por qué vuestros voluntarios hacen esto? ¿Qué ganan o qué les reporta este tipo de,
pues mira,
de voluntariado?
A mí el voluntariado, la persona que no haya hecho, pues a lo mejor no sabe, pero el voluntariado engancha. Muchas veces las motivaciones son muy variopintas las que traen los voluntarios. Unas,
sí,
veces pues por conocer a gente, porque están solos ellos, o porque han tenido una situación familiar que se han quedado ahora solos y quieren llenarlo, por mil cosas. Pero a mí me parece que cualquier motivación es buena, porque lo que nos une a todos los voluntarios es la ayuda al otro, a la persona que sufre, a la persona vulnerable. Con lo cual, una persona, a mí, bajo mi punto de vista, esto es una opinión personal,
sí,
me parece que las personas se realizan dándose.
Ya.
Las personas que están mirando todo el día el ombligo, pues al final
mala
acaba,
cosa, sí,
acaba mal, quiere decirte que no acaba satisfecha. Entonces, el voluntariado es verdad que cuesta, ¿eh? Aunque parezca que es una tontería, un
rato, hombre, claro,
de
claro,
todas
claro,
las semanas, cuesta porque todos los días no estás igual tú. Pero eso que cuesta, eso de darte a los demás, ese ver que tú, una persona con una sonrisa, con una oreja grande para escuchar, una mirada a los ojos de la otra, con una escucha activa, que te interesa lo que te está contando, me parece el sentirte que haces más persona a una persona que estás ayudando, repercute sin tú buscarlo, porque tú lo que buscas es la ayuda del otro,
sí,
la persona que vas a ver, pero repercute en ti mismo, que te hace hasta cambiar el carácter, fíjate.
Pero sales tú ayudado de eso también, ¿no?
Claro, bueno, totalmente, totalmente, pero sin tú buscarlo,
ya,
porque dices realmente, pues es que relativizas mucho de tus necesidades que,
claro,
tienes.
Claro, tienes otra perspectiva. Elvira Bernardo, gracias por haber estado con
Bernaldo,
nosotros.
Bernardo de Quirós.
Bernaldo,
no me rompéis el apellido.
Nada.
Bernardo de Quirós.
Elvira Bernardo de Quirós, gracias por haber estado
Oye,
con
no
nosotros.
Oye, ¿no puedo hacer un llamamiento para que nos vengan voluntarios?
¿Para que no vayan?
Para que vengan.
Ah, sí, sí, claro, absolutamente.
Mira, a mí me encantaría dar el teléfono de desarrollo y asistencia.
Muy bien, pues
para que nos puedan llamar de cuando quieran, pero de nueve a dos de la tarde de la tarde estamos en Artistas, en la calle Artistas número 2, que es Metro Cuatro Caminos, en Madrid, y el teléfono es el 91 554 5857, y que busquen sino desarrollo y asistencia.org, que nos encuentran rápido.
Y que
necesitamos muchos voluntarios.
Eso es, en tiempo de Navidad especialmente. Elvira, gracias por haber estado con nosotros y gracias por vuestro trabajo.
Un placer.
Gracias.
Venga, hasta luego, gracias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE, estar informado.
Estamos en el corto plazo y no nos damos cuenta de que en realidad el país, lentamente España, se está suicidando. Es una palabra quizá un poco fuerte, pero ahí están los datos que hemos conocido esta semana sobre el número de nacimientos, el número de defunciones. Esta semana hemos conocido los datos definitivos de 2015 que confirman que hay más muertes que nacimientos. Esto sucedió en 2015, ha vuelto a suceder en el primer semestre de 2016 y parece que la tendencia no se va a corregir al menos de momento. Los nacimientos han caído un 4,6%, los matrimonios han caído un 2,7%. Vamos a ver si comprendemos mejor lo que está sucediendo con la ayuda de Pau Miret del Centro de Estudios Demográficos de la Universidad Autónoma de Barcelona. Pau Miret, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días.
Vamos a ver, la tendencia va a continuar así durante bastante tiempo. ¿Va a seguir descendiendo la relación entre nacimientos y fallecimientos?
Sí, bueno, están cayendo las dos cosas, tanto las defunciones como los nacimientos. Pasa que los nacimientos decrecen más que las defunciones. Los nacimientos van a continuar cayendo, sí, por dos motivos. El primero es que están llegando a la edad de fecundidad, a la edad de reproducción, generaciones cada vez más vacías. Son las generaciones que nacieron en los 80, en los 90. Son generaciones donde hay menos mujeres, de alguna forma. Por lo tanto, la natalidad continuará en descenso.
O sea, desciende el número de mujeres fértiles, por decirlo claramente.
En las mujeres que están en edad reproductiva, sí. Desciende porque han nacido menos.
Y además las mujeres, digamos, que están en edad de poder tener hijos, cada vez posponen más la maternidad, ¿no? Los datos hablaban de una maternidad a los 31 años, 32 años.
Sí. Incluso de la primera maternidad, que es el nacimiento del primer hijo, se va retrasando. Pero esto ocurre en todos los países de Europa. O sea, lo que distingue España, por ejemplo, de sí. países como Francia, es que además de este retraso de la natalidad, cada vez hay menos niños. Mientras que los índices de fecundidad de Francia pues están cercanos a los dos hijos por mujer, que sí. quiere decir que de alguna manera la sociedad se reproduce a ella misma, sí. en el caso de España están en 1,3, que quiere decir que la fecundidad es de las más bajas del mundo.
España tiene la tasa de fecundidad más baja del mundo.
Sí. Actualmente, entre España e Italia van sí. haciéndose así como la competencia a ver quién tiene la tasa de fecundidad más baja, junto con Japón y otros países, es una tasa de fecundidad muy baja y además sí. Se ha mantenido en el tiempo, o sea, desde los años 80, 90 sí. y durante todo este, a partir de los años 80, la fecundidad siempre ha sido por debajo de 1,5 sí. y siempre ha sido entre los países de la fecundidad más baja del mundo.
Pero Pau, vamos a ver, ¿qué ha hecho Francia, que en realidad son vecinos culturales y sociales, sí, sí, no estamos hablando de un mundo muy lejano, para conseguir una tasa cercana digamos, a la reposición, no sé si se utiliza este término,
sí,
y nosotros, sin embargo, estamos en el 1,3, en los niveles más bajos. ¿Cuál es la diferencia cuando en realidad compartimos región cultural y social? ¿Cuál es la política o la conciencia social? ¿Qué ha hecho la diferencia?
La diferencia, fundamentalmente, con estos países culturalmente tan próximos, como dice usted exactamente, sí. Tiene mucho que ver con las políticas familiares y natalistas, en especial con un tema del que tenemos un gran suspenso en España, que es la compatibilización de la vida laboral con la vida familiar.
Ah, hombre, de esto se habla mucho esta semana, claro.
Esta semana, pues de esto, esta compatibilización que podemos decir que en España ganamos en incompatibilidad sí. entre ambas esferas, es lo que hace que la fecundidad sea tan baja.
¿Y qué han hecho los franceses, o sea, para conseguirla compatibilizar y para obtener buenas políticas familiares? Porque si hay una cosa exitosa, convendría copiarla, ¿no?
Sí, pero entonces querría decir una participación del Estado mayor.
¿En qué sentido?
Las políticas, por ejemplo, directamente en la política natalista es sí. mucho más extensa en el caso de Francia. Pero podríamos hablar de las políticas de vivienda en la emancipación de los jóvenes, podríamos hablar de políticas de excedencia por maternidad, por paternidad. Todo este tipo de políticas, sí. de alguna manera, que están relacionadas con la seguridad social y con el Ministerio de Vivienda, brillan por su ausencia en el caso de España.
Ya,
ya no hablemos cuando hablamos de países de la Europa nórdica, en el caso de Suecia, que también tienen un índice de fecundidad muy superior al, al español.
¿Y qué está pasando con los extranjeros? Porque en 2011 teníamos 5,3 millones de extranjeros, hoy son 4,4 millones. No vienen, porque no creas una generación de la noche a la mañana. O sea, aunque pongas en marcha una política natalista exitosa, tienes ahí un agujero de 15 o 20 años importante. Hasta ahora, digamos, la llegada de extranjeros, los hijos que tenían los extranjeros, resolvían de alguna manera el problema. Ahora ya no, ¿por qué?
Bueno, eran un poco más de la fecundidad de los nacionales, de la Ajá. gente que tiene ciudadanía, pero no muchísimo más.
Ya.
Lo que ocurre con los extranjeros es que cuando vienen aquí porque el mercado de trabajo es atractivo,
ya.
porque de alguna manera tienen un punto mucho más atractivo del que tienen en sus países de origen. Y cuando vienen aquí vienen a trabajar y además son jóvenes que vienen a formar familia,
claro, claro.
que vienen a de alguna manera desarrollarse en este mundo adulto. Y claro, en cuanto las condiciones de trabajo dejan de ser tan buenas, son los que primero se van.
Ya.
Se van porque tienen otras redes sociales en otros países donde el mercado de trabajo es mejor. Y concretamente los que vemos aquí, los que tienen, por ejemplo, que tenían su origen en Pakistán y estaban aquí en España,
sí.
se han ido al Reino Unido, que tienen
ya.
las redes ahí. Los que son marroquíes, que habían venido a España, se han ido a Francia, donde
claro,
tienen
donde hay
las
trabajo,
redes
claro,
más,
está claro.
Donde hay trabajo y donde tienen las redes sociales más establecidas.
Redes sociales, cuando hablamos de redes sociales hablamos de vínculos familiares.
Vínculos familiares, de amigos, de ya. la comunidad
claro.
En general.
Pau, entonces, por terminar y por dejar un titular, ¿qué necesitamos para compensar o para corregir, digamos, este descenso demográfico en España?
Necesitaríamos algún cambio en el mercado de trabajo. Lo que no puede ser es que tengamos un paro del 20%. Y de los jóvenes que de alguna forma serían los que formarían una familia,
sí.
que el paro llegue al 50%.
Ya.
Una persona joven que está en paro no está para formación familiar.
Ya.
Entonces, son los ciclos económicos y los ciclos demográficos van paralelos. Aumentó durante la expansión económica que hemos tenido a partir del 96 en adelante,
sí.
y con la crisis económica han caído otra vez los índices de coyuntura.
Sí, no tiene cierta seguridad, no traes hijos al mundo, está claro.
Pues esto en España es absolutamente vinculante.
Ya.
Porque no hay políticas sociales que también pueden ser contracíclicas, que puedan ayudar
ya.
en contra de los ciclos económicos.
Y luego políticas familiares como la de nuestros vecinos, ¿no? O sea, si ha funcionado en Francia, por nada.
Pues está, sí, hay que traerse la educación de Finlandia, hay que traerse las políticas familiares de la Europa nórdica y de Francia. Hay que traerse políticas, hay que hacer políticas.
Ya. Pau Miret, del Centro de Estudios Demográficos de la Universidad Autónoma de Barcelona, gracias por haber estado con nosotros. Buenos días.
A ustedes, buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y yo te dije, niña, te invito a mojito. Tú me dejaste clarito que la cosa no iba así.
Oye, la cosa no va así.
Y fue entonces cuando le pedí a la Virgen de la Caridad del Cobre que intercediera por mí.
Ay, que intercediera por mí.
UGT y Comisiones Obreras, como les venimos contando, tienen convocada una manifestación para hoy. Vamos a hablar con el secretario general de UGT, Pepe Álvarez. Pepe Álvarez, muy buenos días.
Buenos días.
Vamos a ver, ustedes convocan esta manifestación después de, si no tengo malentendido, después de reunirse con Mariano Rajoy en Moncloa porque están insatisfechos, pero claro, después de aquello se han producido algunos cambios. Por ejemplo, una subida del salario mínimo interprofesional del 8%, el gobierno se ha mostrado dispuesto a financiar pensiones con impuestos. Bueno, las cosas han cambiado. ¿No ha perdido un poco de fuerza el argumento de la manifestación?
No, yo creo que al contrario. El hecho de que el gobierno se haya movido es la prueba evidente de que esta es una legislatura en la que tenemos que combinar la movilización con la negociación, y creo que en la medida en que seamos capaces de que se pueda visualizar en la calle, que el gobierno, los grupos parlamentarios sientan el aliento de los ciudadanos, será más posible que se produzcan los cambios que necesitamos. Se trata fundamentalmente de repartir la riqueza que sí. se ha generado en nuestro país.
Pero se crean empleos, se crea bastante empleo en España en este momento. Se crean 500.000 puestos de trabajo al año. Ya veremos si esto dura, seguramente no. Pero claro, creando 500.000 puestos de trabajo, es verdad que algunos son bastante precarios. Pero creando 500.000 puestos de trabajo, la protesta, bueno, igual no tiene la misma fuerza que otras veces.
Igual tiene más, porque justamente el hecho de que se creen empleos creo que es lo que, y que se genere riqueza, creo que es lo que hace que la protesta coja más fuerza, ¿no? Hemos de tener en cuenta que en nuestro país 6 millones de personas de las que están trabajando ganan el salario mínimo interprofesional o menos del salario mínimo interprofesional, ¿no? Creo que es justamente por eso, por lo que tiene sentido, sobre todo ahora que empieza la legislatura, plantear al gobierno, a los grupos parlamentarios, la necesidad de abrir un debate, una negociación seria que nos ayude a recuperar el espacio que hemos perdido, tanto desde el punto de vista de derechos sociales como desde el punto de vista de derechos laborales. Ese es el objetivo fundamental. En todo caso, yo creo que el gobierno tiene que ser consciente y los partidos tienen que ser conscientes de que la ciudadanía necesita recuperar derechos y que esta legislatura será una legislatura en la que habrá que repartir la riqueza que se está generando en el país.
Vamos a ver, están ustedes negociando subida salarial para 2017. Todavía las distancias con el mundo de la empresa son bastante grandes, ¿no? Ustedes piden incrementos que, digamos, desde COE no están dispuestos a dar. Ustedes piden llegar al 3% y la COE no están por esa referencia porque dicen, hombre, si suben mucho los salarios ponemos en peligro la recuperación.
Bueno, yo creo que al contrario. Si suben los salarios, que no es mucho, porque sí. estamos hablando de 1,8 a un 3%, en realidad lo que ayudaremos es a la recuperación, porque al final quien finalmente pondrá la guinda a este proceso de recuperación es el consumo de las familias. Y en ese sentido, los salarios van directamente al consumo. Las personas que ganan 450, que ganan 700 euros al mes, con toda seguridad que si tiene un aumento de salario lo van a dedicar al consumo. Creo que la COE tiene que ser consciente de que no se puede mantener esta situación que en los últimos años nos ha llevado a que la riqueza que se genera en el país, si antes 52 euros de cada 100 iban a los trabajadores y 48 iban a los rendimientos del capital, ahora es a la inversa. Eso tenemos que empezar a resituarlo y la negociación colectiva es el marco adecuado y para ello también es necesario cambiar la reforma laboral porque en realidad la negociación colectiva ha quedado muy tocada después de la reforma laboral.
Y ya sabe usted que si hoy la manifestación pues no tiene a mucha gente, se dirá que los sindicatos siguen perdiendo fuerza de movilización. Las últimas manifestaciones convocadas no tuvieron mucha gente.
Bueno, en todo caso, yo creo que tenemos que, los sindicatos, que hacer un acto de humildad importante y ser conscientes de que en los últimos años pues las cosas no han ido como la mayoría de los ciudadanos esperaba y que hay una parte importante de la ciudadanía que también lo responsabiliza a los sindicatos.
Claro.
Yo creo que no tenemos que pensar solo en un día, en una manifestación. Es el inicio de movilizaciones y hay mucha gente, pues espero que yo que eso dé buenos resultados y que por tanto se puedan abrir mesas de negociación y si hay menos gente pues nosotros vamos a continuar trabajando porque nuestras reivindicaciones son muy justas. A mí me parece muy lamentable que estas navidades haya mucha gente que lo pase mal, que no vaya a poder tener lo mínimo necesario mientras que en nuestro país los ricos continúan siendo cada día más ricos, ¿no?
Pepe Álvarez, secretario de UGT, gracias por haber estado con nosotros, muy buenos días.
Muchas gracias, buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Descorche sus emociones con una exquisita selección de bodegas Fariña de la denominación de origen Toro, más una paleta ibérica de bellota de Nico Jamones. Vino y arte en una botella con Primero 2016, Gran Colegiata Lágrima, Gran Colegiata Crianza y Reserva. Singularidad y elegancia que reflejan el saber hacer de la familia Fariña a través de tres generaciones y de su pasión por el vino. Acompañado por una paleta ibérica de bellota de Nico Jamones. Garantía de calidad por tan solo 117 euros. IVA y gastos de envío incluidos. Llame y solicítelo al 91-633-8461 o entre en www.vivirelvino.com.
Panadero, mensajero, carnicero, florista, fontanero, espía, cuidador de caracoles. Escoger una profesión cuesta su tiempo, pero el vehículo que llevará tu profesión al éxito, no. Porque Tempus Furgi, el tiempo de comprarte un vehículo comercial es ahora. Aprovecha el tiempo y no dejes para mañana el Caddy, Transporter o Crafter que puedas comprarte hoy desde 165 euros al mes. Consulta condiciones en tu concesionario Volkswagen Vehículos Comerciales más cercano.
Nuestro objetivo es la salud y el bienestar animal. El hombre convive en la tierra con miles de especies animales, cuya salud y bienestar también son los nuestros. Por eso, los veterinarios trabajamos con conocimiento y dedicación para evitar que sufran y transmitan enfermedades. Es nuestra manera de velar por la salud de las personas.
Consejo General de Colegios Veterinarios de España.
El último lanzamiento de Laboratorios Acta Pharma, expertos en el envejecimiento, se llama Revidox ADN. Revidox ADN es el único producto que aporta más vida a tus años, ya que actúa protegiendo y reparando el núcleo celular. No pierdas más el tiempo e impulsa tu juventud con Revidox ADN de Laboratorios Acta Pharma.
Si por Navidad has pedido un iPhone 7, un viajecito o una cena en Paradores, no mires debajo del árbol. Ven a Cepsa, porque con cada repostaje o compra de al menos 5 euros con tu tarjeta Porque Tú Vuelves, tienes un regalo seguro. Y además con Óptima, un sorteo diario de 50 euros en carburante. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Las varices, al principio, son solo un problema estético.
Pero a medida que van creciendo, aumentan los dolores y la hinchazón.
Todavía estás a tiempo de evitarlo.
Varifin es un antiinflamatorio venoso con el que tratarás el origen del problema.
Además, aporta vitamina C, un reparador del vaso sanguíneo que mejora el funcionamiento de las venas.
Varifin, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
No hay gin sin yang, no hay gin sin tonic. Por eso dale Carmela a tu fiesta. Dale Gin Carmela, la ginebra canaria joven, fresca, alegre y súper divertida. Con recuerdo a guayaba y mango, con hielo, la mejor música y la mejor compañía. Dale gin a tu tonic, dale Carmela, la nueva musa de tu gin tonic.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los valientes, a los aguerridos, a los que, aunque es domingo, aunque la semana ha sido dura, no solo por el trabajo, sino por las celebraciones, que hay que celebrar mucho, hombre, en estos días. Pues a esos que están despiertos, que están escuchando. Llevamos aquí un par de horitas contando información, haciendo análisis, hablando con gente muy interesante. Hoy en el Levante, sobre todo en el sureste peninsular, tienen que estar atentos a el temporal que sigue. Las fuertes lluvias, el viento continúa. Va a llover con fuerza en la Comunidad Valenciana, en Murcia, en el extremo oriental de Andalucía, en el Estrecho, en Ibiza. Ojo, porque el temporal es cosa seria. Ya hay una víctima mortal, un hombre que se llevó ayer el agua de una forma un poco tonta, porque fue el hombre a subirse al coche, el agua le arrastró y eso que había gente cerca advirtiéndole del peligro, pero se lo llevó el agua. Este fue el momento.
¿Qué hace? ¡No se meta en el coche! Madre mía, este hombre, pero ¿qué hace? ¡Deja el coche! ¡Que se lo lleva la corriente! ¡Madre mía, pero que se lo ha llevado!
Pues eso, que se lo lleva la corriente y se lo llevó. El agua tiene mucha fuerza y toda prevención es poca. Están desalojadas de forma preventiva dos zonas de Vera, Almería. 10 carreteras murcianas están cortadas por las inundaciones. Y cuando son las 8 y 2 minutos nos vamos hasta Siria, hasta Damasco. Ahí está Mikel Ayestarán, corresponsal de COPE y de ABC, porque estamos pendientes de esos 40.000 civiles que continúan en Alepo sufriendo el frío. No hay agua, no hay luz, no hay gasolina. Algunos de ellos están seriamente heridos y estamos pendientes de las evacuaciones. Hoy hay una reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para proteger de alguna manera la evacuación de Alepo. Mikel, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué nos puedes contar de esa evacuación? Parece que han llegado a un nuevo acuerdo, pero que todavía no se ha puesto en marcha. ¿Cuál es la última hora?
Sí, sí, el nuevo acuerdo ya está en vigor. En las últimas 24 horas los autobuses ya están entrando a los barrios del este de Alepo. Lo que ocurre es que estos acuerdos que se alcanzan en Siria son muy complejos y muestran una vez más lo complicada que es esta guerra y las diferentes agendas que hay mezcladas. En estos momentos no solamente hay una evacuación en marcha, no solamente está en marcha la evacuación del este de Alepo, sino que hay otras 4 evacuaciones en marcha en todo el país. De esta forma, unos y otros parece que se han quedado satisfechos con lo pactado, y por eso está siendo posible que los combatientes, sus familias, los heridos y los enfermos estén saliendo desde 5 puntos diferentes de Siria que están cercados.
¿En qué situación se encuentran especialmente los evacuados en Alepo? Porque las noticias que tenemos es que no tienen agua, no tienen luz, hacen frío ya importante y hay algunos heridos, numerosos heridos graves.
Bueno, hasta el momento ya han salido más de 9.000 personas. Están llegando a la provincia de Idlib, donde hay hospitales, donde se les está atendiendo. La situación en Alepo, como dices, es muy complicada en esos barrios del este, no solamente por la situación en la que se encuentran estos lugares debido a los duros bombardeos de las últimas semanas, sino también porque las temperaturas están bajo cero y porque ha habido mucha incertidumbre y muchos nervios sobre esta evacuación, que primero se puso en marcha, después se suspendió durante 24 horas, después se ha vuelto a poner en marcha, pero lo más importante es que se está respetando el alto el fuego, y eso es algo que desde luego en Alepo la gente no recordaba tantos días de silencio en su cielo.
Última hora desde Siria. Mikel, cuídate. Buenos días.
Buenos días.
Pues ya lo han oído, se está respetando el alto el fuego. Buena noticia en Alepo. Aquí, en España, es noticia lo que sucedió ayer en el Consejo Estatal de Podemos. Podemos celebró ayer un Consejo Estatal con el que se ha puesto en marcha para celebrar un congreso Vista Alegre 2 con el que quieren refundar el partido. Lo han hecho coincidir con el congreso del PP. ¡Qué manía! ¡Qué manía de contraprogramar! Bueno, pues ayer en ese Consejo Estatal se evidenciaron las grandes diferencias, la gran división que hay dentro de Podemos y la gran pretensión que tiene Pablo Iglesias de ser el jefe máximo, el jefe único, el emperador de Podemos. Ayer Pablo Iglesias pidió unidad, es decir, que todo el mundo esté sometido a lo que él dice.
Creo que necesitamos que nuestro partido sea movimiento, sea contrapoder y sea intelectual colectivo, pero eso creo que solamente es posible si tenemos un Podemos unido, un Podemos en el que haya sitio para todo el mundo.
Errejón le contestó, Errejón es el número dos del partido, que quiere algo diferente a lo que quiere Pablo Iglesias. Dijo que unidad sí, pero no uniformidad. Le contestó en un tuit. Estaban sentados los dos juntos y le contestó con un tuit. Y luego habló del carácter constituyente de Vista Alegre 2.
Bueno, pues hoy tenemos un Consejo Ciudadano decisivo que tiene que fijar las normas y el itinerario para llegar a nuestra segunda Asamblea Ciudadana. Esta segunda Asamblea Ciudadana para nosotros no es un trámite, no es un momento más, es casi un momento constituyente.
¿Qué está pasando en Podemos? Bueno, pues porque que Pablo Iglesias pretende que este Congreso refundacional, se refundan continuamente, lo consagra a él como el jefe máximo, el jefe único, y que nadie le tosa. Errejón quiere un partido más abierto, quiere un partido menos uniforme, menos pablista, y hay una tercera corriente que es la de los anticapitalistas, que seguramente va a inclinar la balanza, aunque en realidad Pablo Iglesias tiene muy controlado el partido. Ayer se vio que que las diferencias son difícilmente superables, porque Pablo Iglesias y Errejón se reunieron durante 2 horas y a lo único a lo que llegaron a ponerse de acuerdo es en la fecha y en el procedimiento para celebrar ese congreso de Vista Alegre 2. Es llamativo echar la vista atrás y ver qué ha pasado en Podemos en 2 años y medio, 3 años, que es lo que tiene Podemos. Podemos parece que lleva mucho tiempo ahí, pero lleva muy poco tiempo, ¿eh? Podemos surge recogiendo el deseo de cambio del 15M. Ya saben que el 15M, bueno, fue un estallido de protesta. Las formas del 15M, pues bueno, no fueron las mejores, porque ocupar la Puerta del Sol y dejarla hecha una cerdada, pues no es una cosa muy... no es una buena forma de protesta, pero se comprendía la parte de razón que había en quien protestaba. El cansancio, el hastío de una forma de hacer política separada de la sociedad, una partitocracia que lo invade todo, luego estaba el sufrimiento de la crisis. Bueno, 15M, con sus sueños, cristaliza en gran medida en Podemos, que arranca en 2014, que tiene un resultado estupendo en las europeas y que llega al Vista Alegre 1 en octubre de 2014, hace poco más de 2 años, en ese momento en el que Pablo Iglesias, con un lenguaje religioso, habla de asaltar el cielo.
Sabéis, en aquel partido, Rudy hizo un mate en la cara de un tipo mucho más grande que él. Y ese mate a mí me recuerda una lección fundamental de la historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto.
Bueno, un lenguaje claramente religioso que hacía despertar ilusiones, que hablaba de esperanza, de cambio. Podemos ya estar en otra cosa. Del máximo sueño hemos pasado a la máxima pesadilla. Esta, digamos que, apuesta de asaltar el cielo se ha ido transformando hasta convertir a Podemos en un partido muy tradicional, tan tradicional que es más viejo que los viejos partidos, porque es marxista-leninista. Aquel Podemos que quería asaltar el cielo consigue unos buenos resultados en 2015 en las elecciones municipales y autonómicas, buenos resultados multiplicados por un PSOE de Pedro Sánchez que quiere sacar al PP del poder a cualquier precio y que hace posible, bueno, pues lo que en algunas ciudades estamos viviendo, que son los ayuntamientos del cambio, con todas sus consecuencias. No les voy a detallar ahora qué ha supuesto Carmena Colau, todo lo tienen ustedes en la cabeza. Pero claro, las cosas han ido cambiando. Hubo un resultado bueno en el 20 de diciembre, pero desde hace un año ya lo que era ilusión ya no lo es tanto. Sobre todo, el trasvase de votos del PSOE hacia Podemos se ha frenado, y se ha frenado de forma clara y rotunda. Podemos bebe de los votos del PSOE hasta un momento, porque ahora, según muestra el CIS, la caída en intención de voto del PSOE no va a Podemos. El 45% de los votantes del PSOE dice que nunca votaría a Podemos. Los desencantados del PSOE ya van a la abstención, no van a Podemos. Claro, y cuando en junio pierden 1 millón de votos, entran en el Congreso, las alfombras del Congreso empiezan a restarle brillo. Ya Pablo Iglesias no mola tanto. De hecho, otros líderes de las confluencias de Podemos, como Xavier Domènech, como Joan Baldoví, han mostrado mucha más capacidad política. Podemos ahora mismo tiene una incidencia en la vida parlamentaria muy reducida, porque como están divididos, como no se remangan para el trabajo parlamentario, consiguen poco éxito. Y luego es que la tribuna parlamentaria a Pablo Iglesias le hace disminuir, porque Pablo Iglesias es un hombre de Twitter, es un hombre de televisión, y en la tribuna parlamentaria va mal, ya no mola tanto. A Pablo Iglesias lo que le gusta es manifestarse delante de la sede del PP. Eso, la poca capacidad de hacer trabajo político real en el Congreso y ciertos gestos han ido, ya digo, haciendo que Pablo Iglesias mole muchísimo menos. Y ha aparecido su rostro más duro, su rostro más deshumano. recordamos el día en el que Rita Barberá estaba prácticamente de cuerpo presente, porque se había muerto a unos metros del Congreso, y Pablo Iglesias no quiso guardar un minuto de silencio, porque por encima de todo está la revolución.
Lamentamos el fallecimiento de cualquier ser humano y transmitimos nuestras condolencias a los familiares y amigos de Rita Barberá, pero un minuto de silencio es un homenaje póstumo, y nosotros no vamos a participar en un homenaje a una persona cuya trayectoria política ha estado marcada por la corrupción.
Pues es en eso ha acabado esa gran ilusión del 15M, en un marxismo-leninismo muy antiguo. Al final, los partidos políticos tienen que tener el coraje de admitir la imperfección de las cosas humanas. Es decir, un partido político, en cierto modo, y los políticos en cierto modo, son inmorales y prometen el cielo. El cielo, llegaremos a él cuando haya que llegar. Pero la política no te puede dar el cielo. La política auténtica, la política que ayuda al cambio, el cambio se produce pasito a pasito. Y el cambio es posible siempre y cuando se acepte la imperfección de las cosas humanas y cuando uno se remangue y con responsabilidad promueva ese cambio. Son una quimera. Es una quimera prometer el cielo. Es incluso inmoral. Porque la moralidad está en admitir, ya digo, con coraje la imperfección y remangarse para cambiarla. Los que prometen el cielo te llevan a los peores infiernos. Son las 8 y 13. Las 7 y 13 están pasando más cosas que les contamos con la ayuda de Nicolás Rubio y de Adrián Gil. Los sindicatos se echan a la calle.
El líder de UGT, Pepe Álvarez, acaba de decir aquí en la mañana del fin de semana que con la manifestación de este mediodía en el centro de Madrid pretenden abrir un debate serio para recuperar los derechos sociales.
Marcha atrás de Maduro.
Tras los disturbios y saqueos que suman 4 muertos, ha decidido mantener la circulación del billete de 100 bolívares y prorrogar el cierre de la frontera con Brasil y Colombia hasta el 2 de enero.
El PNV y Podemos con Bildu.
Los dos partidos critican la operación contra ETA en Francia, que ha impedido otra falsa entrega de armas de la banda terrorista. Los 5 detenidos siguen en la comisaría de Bayona a la espera de pasar a disposición judicial.
Nuevo atentado en Yemen.
Al menos 30 soldados han muerto hoy en un ataque suicida contra el cuartel militar de Adén, en el sur del país.
Herrera en COPE arrasa también en Internet.
El programa de Carlos Herrera, con 2 millones de oyentes, según el último EGM, ha sido incluido en la lista de los mejores podcasts de 2016 por iTunes.
El Madrid disputa hoy la final del Mundialito en Japón.
A las 11:30 frente al Kashima japonés, Sergio Ramos se ha recuperado a tiempo y será titular en la Liga. Derbi catalán a las 9:45, Barça español en el Camp Nou. El Atleti gana Las Palmas 1-0 y el Sevilla golea 4-1 al Málaga.
Adrián Gil, cuéntanos, ¿qué están diciendo los oyentes?
Pues nuestros oyentes están despiertos, muy despiertos, desde muy temprano, Fernando, y ya nos han enviado sus mensajes al 663-100-109. Mensajes, por ejemplo, que hacen referencia a la manifestación de los sindicatos. Sindicatos, Julio, desconfía de su labor.
¿De qué sindicatos hablamos? O de liberados sindicales. A la cabeza el Kichi y Gordillo, pues muy claro lo tenemos los trabajadores.
José María tampoco se siente representado por estos sindicatos.
A ver si nos manifestamos todos algún día para que les quiten las subvenciones. Que aquí lo que queremos son sindicatos como Alemania.
A Íñigo le ha encantado la iniciativa, Fernando, del voluntariado para acompañar a los mayores que estén solos. Y recuerda que gracias a ellos hemos llegado hasta aquí. Nosotros nos sumamos a ello y pedimos a todo aquel que tenga un hueco que lo dedique a pasar un ratito con estos mayores.
Danos un flash, Adrián, de cómo viene la prensa hoy.
Pues El Mundo abre titulando Iglesias exige la disolución de las corrientes en Podemos. Advierte a Errejón, dice que después del Congreso del Partido los sectores críticos tendrán que apoyarle sin fisuras. El País abre diciendo los partidos piden a PP y PSOE que abran un debate constitucional. La Razón abre con una encuesta donde titula Rajoy logra 14 escaños más que el PSOE y Podemos juntos un año después del 20 de diciembre. ABC abre con otra encuesta de GAT3. El 76% de los españoles titula están orgullosos de pertenecer a la Unión Europea. Y por último, La Vanguardia abre asegurando que el Congreso votará derogar la última reforma del Tribunal Constitucional.
Pausita, seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hola.
Hola, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
¿Te has perdido
buenos
las días, mejores bueno. historias de los fósforos?
Yo he nacido en Barcelona, yo en Bilbao. Que cuando dicen, no, yo en Ruanda en un bombardeo.
Exacto. Al principio la gente no se lo
cree. ¿Te quieres reír este fin de semana con Herrera en COPE?
Antonio, buenos días.
Mira, te voy a contar mi historia. Mira, yo con el pañuelo por la ventana.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
Solo un maestro excepcional podía volver a conseguirlo. Alejandro Fernández, el precursor de la Ribera del Duero y creador de Pesquera, presenta un tempranillo zamorano en estado puro. Dehesa la Granja, fruto de la experiencia de toda una vida. La expresión más rotunda de la obra de un maestro. Dehesa la Granja, el capricho de Alejandro Fernández.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Este sábado ha comenzado en Podemos un proceso que le llevará hasta comienzo del año, cuando se celebre Vista Alegre 2. ¿Qué es Vista Alegre 2? Vista Alegre 1 fue, digamos, el congreso fundacional de Podemos. Ahora, en este nuevo congreso, bueno, pues se debatirá programa, líderes. Ya saben que la cosa está calentita. Vamos a hablar del tema con José Manuel López, que es portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid. José Manuel López, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Hola, muy buenos días.
Vamos a ver, se llega a este Vista Alegre 2 con bastante diferencia, ¿no? Está por un lado Pablo Iglesias, que quiere que se debata la cuestión programática y la cuestión de liderazgo juntas. Errejón propone que no, que se separe una cosa de la otra. El manifiesto de la semana pasada era bastante claro, pero en los últimos días no se han acercado posiciones. ¿Por qué hay esta diferencia de sensibilidad? Luego están los anticapitalistas, pero ¿por qué hay una diferencia tan grande de sensibilidades en este momento en Podemos?
Bueno, nosotros cuando se celebró el primer Vista Alegre, lo que hicimos fue montar una organización pensando en un ciclo electoral de 2 años que iba a ser muy intenso. Ese ciclo electoral ha terminado y teníamos una organización, digamos, muy directiva para asegurar que el ciclo electoral funcionase. Ahora que ha terminado, lo que nosotros necesitamos es cambiar la lógica de la organización. Es verdad que nosotros hacemos las cosas con mucha transparencia, siempre tenemos los focos encima de la mesa, igual que los partidos tradicionales viejos, ellos lo hacen al interno y a veces, digamos, con el dedo. Nosotros lo que hacemos es poner nuestras diferencias. Lo que se trata ahora es de parar, de pensar y debatir y saber cómo queremos ser. Entonces, en esto hay diferentes posiciones y lo que estamos haciendo es debatir muy públicamente cuáles son estas diferentes posiciones.
Ya, pero la posición de Pablo Iglesias no significa blindar su liderazgo, digo, porque Errejón dice, bueno, primero discutamos una cosa, luego las otras, pero Pablo Iglesias parece que está blindando su liderazgo.
Bueno, nosotros somos una organización muy joven y lo que es, yo comparto la idea de que tenemos que discutir primero de qué queremos ser, sí, cómo queremos ser, de qué documentos, de qué planteamiento político y luego qué personas son las que lo tienen que llevar. Eso va a asegurarnos la pluralidad que existe en la sociedad, sí, y la pluralidad que queremos para la sociedad es la que queremos al interno de nuestro partido, de nuestro proyecto político. Entonces yo creo que es mejor separarlo y que tengamos primero un debate tranquilo y sereno, sí, y amable sobre qué queremos ser y a partir de ahí veamos qué personas son las que tienen que liderar. Eso va a asegurar la pluralidad y va a asegurar el consenso. Yo creo que nosotros necesitamos una organización menos de competencia y más de cooperación y eso es lo que estamos proponiendo para este Vista Alegre,
pero discutir. José Manuel, Pablo Iglesias no os hace ni caso, permíteme que sea así de sincero, es decir, me habéis dicho esto no es democrático, hay que discutir primero, pero digamos que a los errejonistas, por simplificar, porque...
Sí, es un poco simple, pero sí.
Sí, yo, sí, porque si no es que no nos entendemos. A los errejonistas os están laminando, y decir, no digo, ahora te preguntaré por tu futuro con el triunfo de Espinar, pero los errejonistas es que parece que casi os persiguen dentro de la organización, ¿no?
No, yo no creo que sea así. Lo que estamos ahora es, hay diferentes propuestas, ahora mismo hay 3 propuestas encima de la, sí, mesa, y lo que se va a hacer es, a partir de hoy ya, votar cuál es el marco en el que queremos la Vista Alegre y en febrero ver cómo va a ser Vista Alegre. Y la gente, nuestros simpatizantes, tendrá que decidir cuál es la propuesta que quiere, o sea, cuál es el marco en el que quiere. Yo que me muevo bastante con los círculos, con los consejos, sí, ciudadanos locales, la gente está con un clamor de que haya pluralidad y unidad, porque nosotros lo que hemos venido precisamente no es para liderar la izquierda tradicional, sino para ganar el país y generar un espacio amplio que gane una mayoría social, que es la que salió en el 15M y incluso la que estaba de acuerdo con el 15M aunque no saliese. Ese es el contexto en el que nos estamos moviendo y yo creo que ahora lo que va a tener que hacer la militancia y los simpatizantes es decidir con su voto por dónde quiere tirar. Y yo creo que lo que pasa es que es verdad que el debate nuestro siempre es muy público, pero eso también nos hace plurales y yo creo que cambia un poco la dinámica política del país.
Ya, pero al final la sensación es que la nueva política vuelve a ser como la vieja política porque se discute por sillones, porque Pablo Iglesias no quiere que le muevan el sillón. Esa es la impresión que le da a mucha gente cuando ve el debate que estáis teniendo en Podemos.
Bueno, yo eso, cada uno puede sacar sus impresiones. Yo creo que ahora lo que tenemos, una organización tan joven como la nuestra, no es tanto un debate de caras y por eso insistimos nosotros que no es eso. Cuando una organización tiene muchos años y tiene el proyecto político muy claro, pues hay un debate sobre quién tiene que llevar ese o sea, quién es la familia que lo gestiona. Aquí no estamos hablando de familias, estamos hablando de líneas, de cómo entendemos políticamente que tiene que ser este espacio. Y ahora es lo que toca. Entonces yo creo que no es tanto de sillones como de cuál es la línea política que necesitamos. Creo
eso es lo que decís los herrejonistas, porque los papilistas dicen otra cosa.
Quieren los simpatizantes que nos están demandando también. Sí. Yo creo que está bien esto que vamos a hacer en Vista Alegre, porque lo teníamos que hacer, que una vez que paremos Vista Alegre, dejemos de mirarnos al interno y el ombligo y dediquémonos a hacer lo que tenemos que hacer, que es cambiar este país y mejorar las condiciones de la mayoría social.
Ya, y José Manuel, del incidente de Monedero con Juan Pedro Illanes, ¿qué me dices? Porque que Monedero le amenazase y le dijese que tenía que estarse calladito, hombre, eso es leninismo, ¿no?
Bueno, eso yo no estaba en el incidente, ellos lo han dado por zanjado, Juan Carlos se ha disculpado y tanto Juan Carlos como Juan Pedro lo han dado por zanjado. Yo creo que no hay mucho más que decir, insisto, que hay cuestiones que no, para nosotros son transparentes, para otros no, pero yo creo que esa no está.
Bueno, pero os daña mucho, es decir, un partido en el que uno que no está en el partido, como Monedero, a uno que es de otra corriente, le dice tú cuidadito con lo que dices, hombre, eso hace daño, ¿eh?
Sí, bueno, yo insisto que ellos lo han dado por zanjado. Nosotros necesitamos tener un debate amable. Y
pero eso es lo menos amable del mundo.
Un debate amable y yo creo que estas cosas no se van a producir más.
Ya. Oye, el futuro, porque claro, Ramón Espinar ha ganado las primarias en Madrid. Tú eres el portavoz de la Asamblea, pero claro, parece que tiene los días contados, porque Espinar va a llegar como elefante cacharrería, te quita de en medio, ¿no?, como portavoz.
Yo no creo que eso vaya a ser así. Yo voy a dar un paso al frente y lo he dicho varias veces, porque yo no me presenté a secretario general, yo me presenté a unas primarias para liderar la candidatura de Podemos en la Comunidad de Madrid, para ser el presidente de la Comunidad de Madrid. Luego la ciudadanía me colocó de portavoz en la oposición. Y estoy haciendo mi trabajo, lo estamos haciendo bien, yo creo que en el grupo parlamentario, y ahora en estas que hemos tenido de primarias internas, yo simplemente era uno más en una lista, que además saqué la mayor votación de mi lista, y yo creo que lo que se trata ahora es de integrar la pluralidad. Entonces tenemos un proyecto político aprobado y votado por la gente, un consejo aprobado por la gente, y un secretario general, que es Ramón Espinar, que también es mi secretario general, y lo que tenemos que hacer es trabajar en conjunto. Otra cuestión sería, si hicieses otras cosas, sería un poco de vieja política, ¿no? O sea, yo creo que nosotros anteponemos las primarias a los acuerdos de las mesas camillas y yo creo que eso tiene que seguir siendo así.
Pero tú no descartas que te quiten de en medio, vamos.
No, yo estoy haciendo mi trabajo, lo voy a seguir haciendo y aunque permanentemente la prensa está con este tema, yo creo que ahora no toca esto. Además, te digo con claridad, nosotros tenemos un problema en la región, que es que van a retrasar los presupuestos 3 meses porque Cristina Cifuentes no tiene gobernabilidad en el grupo parlamentario y le falta un voto. Tenemos problemas en Alcorcón con el alcalde al punto de salir del PP y en Parla. Nuestras preocupaciones ahora es cómo vamos a resolver la vida de la gente de Parla, de Alcorcón, y los presupuestos que el PP bloquea. Yo creo que no tanto mirarnos internamente, donde no tenemos un problema de gobernabilidad ni de legitimidad.
Una última cosa, José Manuel, vamos a ver. Pablo Iglesias ha apoyado la desobediencia de la ley por parte de Carmen Forcadell, la presidenta del Parlamento. ¿Tú crees que vuestros votantes están por eso? Por la independencia de Cataluña y por la desobediencia de la ley, porque el Tico Constitucional se lo dejó clarísimo a Forcadell, ¿eh? O sea, no puedes hacer esto.
O sea, la gente y nosotros no estamos por la independencia. Lo que queremos es que Cataluña se incorpore, pero lo que no puede ser es que llevemos 6 años
sí.
con un ciclo donde el Tribunal Constitucional parece el Tribunal Constitucional de Cataluña, porque rápidamente resuelve los temas catalanes y no el resto, y vamos en un continuo ciclo, cuando lo que es necesario es sentarse con la gente en Cataluña, con los partidos catalanes, con los que quieren ser independientes y los que no, y hablar de cómo se quieren incorporar.
Pero la ley es la ley, Estado. ¿O no?
No, sí, la ley es la ley, y yo siempre, la ley hay que cumplirla, pero lo que también digo es que están intentando resolver de una manera judicial lo que es un tema político, y en este momento el Partido Popular es una fábrica de
Es político y es judicial, ¿eh? O sea,
pero básicamente es político.
Claro, Entonces, si yo me salto el semáforo,
¿qué es lo que está haciendo el Partido Popular? Ya. En la medida que no quieres abordarlo políticamente y lo llevas a los tribunales, pues los tribunales están en un ciclo que llevamos 6 años en un ciclo permanente de denuncias que no tiene ningún sentido, cuando lo que hay que es abordar la realidad, y cada vez que tardes más en abordar la realidad se hace más compleja. Y ahora mismo, si hay más independentistas en las encuestas que hace 5 años, la culpa la tiene el Partido Popular, que es incapaz de sentarse a hablar de una realidad que es patente para todo el mundo.
Una parte la podrá tener el Partido Popular, pero yo no quiero entrar en este debate, pero yo quiero saber si vosotros estáis con la ley o contra la ley.
Nosotros siempre estamos con la ley, pero transformando las leyes para que se adapten a las realidades, porque las leyes no son inmutables, la sociedad va cambiando, y en este caso Cataluña tiene una demanda, hay un montón de partidos que están planteando que hay una tensión política que hay que resolver, y lo que hay que hacer es resolver la tensión política y no ignorarla. Y lo que está haciendo el gobierno en este momento es ignorarla, y la forma de ignorarla es llevarla a los tribunales.
Ya, pero lo de Forcadell no tiene nada que ver con el gobierno, es una cuestión jurídica, es decir, el constitucional le dice que no puede hacer lo que tiene que hacer.
El problema catalán, abórdese políticamente y sentémonos a hablar cuál es la construcción del país que queremos, de manera que los catalanes se sientan cómodos en una construcción diferente a la que tenemos en este momento.
José Manuel López, ha sido un placer tenerte en este programa. Suerte para el futuro.
Muchas gracias. Un abrazo.
Para terminar, yo me quedo hoy con una foto que aparece en páginas interiores del diario El País. Es una imagen que ilustra un reportaje sobre el trasiego que se produce en la frontera de Ceuta con Marruecos. Tiene como protagonistas a varias mujeres. La de la izquierda de la imagen lleva 4 grandes fardos a la espalda. Ese peso le dobla la espalda. Las mujeres de la foto y otras 9.000 más suelen cruzar todos los días la frontera con hasta 80 kilos de peso encima. En esos bultos hay ropa, zapatos que se venden en Marruecos. Las mujeres se levantan temprano en pueblos pobres, en casas miserables, casas frías en invierno, casas muy calientes en verano. Y después de echarse el mundo a la espalda y de una larga jornada regresan a esa casa con 50 euros, que es lo que ganan, un auténtico tesoro para mantener a hijos, nietos y maridos. Y se le antoja a uno que esta historia de la frontera de Ceuta, esta historia de estas mujeres, explica bien cómo funciona el mundo, que en todos los rincones del planeta hay una mujer que se echa un fardo a la espalda. Fardo real o metafórico, algunos son bultos bonitos, niños que se crían y que crecen, bultos queridos, ancianos que se cuidan. Otras veces son los bultos de la siega, de la colada, del agua corriente que no hay en casa. Ellas, las mujeres, sostienen el universo. Buen domingo.